Señorías, buenas tardes. Vayan ocupando sus escaños, por favor. Comenzamos esta tarde con la comparecencia conjunta de la señora consejera de Agricultura, una comparecencia solicitada por el Grupo Nacionalista y otra por el Grupo de Nueva Canarias, la primera sobre las consecuencias que está teniendo la erupción volcánica en la isla de La Palma para el sector primario, así como las primeras acciones para contrarrestar las pérdidas de explotaciones, y la segunda sobre las afecciones y medidas a adoptar ante la situación vulcanológica en La Palma. Tiene la palabra para iniciar el Grupo Nacionalista por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, la verdad que, ante todo, tengo que decir que le ha tocado a usted, de alguna forma, gestionar en el área de agricultura, ganadería y pesca, un área muy afectada en la zona del oeste de La Palma, y que desde aquí quiero, de alguna forma, desde nuestro grupo político, tenderle la mano además, con experiencia en la gestión, usted sabe que la tenemos, experiencia en gobierno, usted sabe que la tenemos. Esta comparecencia tuve la oportunidad, y se lo quiero agradecer, de también prepararla con el exconsejero de Agricultura y Ganadería, su predecesor, con Narváez Quintero, que ha aportado mucho a la misma. Y bueno, realmente yo creo que debemos en este momento coger el pulso de la ciudadanía. La ciudadanía ha estado a la altura de las circunstancias. Nos está pidiendo en este momento unidad de acción, pero esa unidad de acción, la unidad de acción de la que habla la ciudadanía, señora consejera, no es ponernos de acuerdo para salir en una foto. Eso no es lo que está esperando la ciudadanía de La Palma en este momento. Lo que está esperando la isla de La Palma en este momento son medidas rápidas, tienen que ser rápidas. Si las ayudas llegan en 6 meses, ya no servirán para nada. Sabe perfectamente cómo le está afectando a todo el sector, tanto al agrícola como al ganadero, como al pesquero. Las ayudas tienen que ser lo más ágiles posibles. Por eso yo tengo para usted hoy, y ya en la segunda intervención haremos aquellas propuestas, propondremos, y en la primera intervención me gustaría que nos dijera, por ejemplo, si ha convocado oficialmente ya a las OPAs, a las organizaciones de productores, sin exceptuando aquella reunión con el ministro y aquella que anunció esta mañana, que probablemente tengan mañana, pero una reunión desde la consejería y toda la consejería y todos los miembros de la consejería con las OPAs. Creo que es fundamental estar al lado del sector en este momento. Quiero preguntarle cuánto tiempo cree, porque ayer salía una nota de prensa de la propia consejería que decía que está preparando las líneas de subvención con el propio sector. Ahí también solamente, de alguna forma, ponía a 2 organizaciones del sector primario, lo pone la propia nota. Yo creo que debe estar todo el sector primario en este momento. Tenemos que tener en cuenta que, por ley, las organizaciones de productores son las que representan a los agricultores y ganaderos ahora mismo, y además por ley. ¿Ha estudiado la consejería en este momento medidas provisionalísimas y urgentes en un estado que han denominado muchos jurídicos de excepción urbanística en catástrofe, que creo que es fundamental generar suelo, y hay una parte de generar suelo que es de urgencia? Yo creo que este Gobierno tiene muchísima experiencia en decretos leyes. No hemos hecho otra cosa en este Parlamento que venir, de alguna forma, a ratificar decretos leyes. Es verdad, también en circunstancias excepcionales, pero técnicamente los decretos leyes, pues yo creo que ya este Gobierno podrá alegar otra cosa, pero que no tenga experiencia, no. Yo creo que en este momento no se puede abusar de la generosidad que están teniendo muchísimos ganaderos a la hora de acoger muchas explotaciones ganaderas en sus propias fincas. Sabe usted que, por ejemplo, el estrés que tiene el ganado en este momento está haciendo que la producción merme en un 50%, por ejemplo, el estrés que tienen las cabras antes de dar leche. En las medidas del sector pesquero, artículo 39 del decreto del Gobierno del 20-2021, no recoge todas las realidades, no recoge toda la casuística, recoge, es verdad que recoge armadores, recoge buques, recoge pescadores, pero tiene que recoger todo, señora consejera. Tiene que recoger a la persona que pita y va a llevar el pescado todos los días. Es fundamental. ¿Sabe que en una zona como Tazacorte eso es fundamental? La cadena que interviene, que siempre nos olvidamos, la cadena, toda la cadena que interviene en la producción agrícola, tenemos que terminar la cadena, tenemos que llegar a las comercializadoras. A veces se nos olvidan las comercializadoras. Las comercializadoras en este momento están padeciendo los efectos de una baja producción y que no pueden llegar. Hay que tener en cuenta la verdadera consolidación del histórico y, además, tendríamos que tener en cuenta también el histórico que pueda quedar en un momento determinado, cuando se pierde el plantón. Muchas de las fincas han perdido el plantón, que quede suspendido. Tiene que haber una suspensión del histórico hasta que no se vuelva a replantar esa finca determinada. Hay que prever también que la ceniza está afectando a muchísimo verde que cortaban los ganaderos para echarle al ganado y que ahora se lo gastan en forraje. Hay que subvencionar ese forraje. Bueno, ya lo del combustible. Si me permite otro minuto, señora presidenta. Lo del combustible es una oportunidad magnífica. El combustible ahora, ¿cuánto le va a costar a los transportistas llegar a la zona de Las Hoyas? ¿O cuánto le va a costar llegar a Fuencaliente a los transportistas que salían de los llanos y que tenían que cortar la fruta en Fuencaliente? Quizás una bonificación al transporte, seguro que tiene que llegar, eso seguro, tiene que ser una de las medidas a subvencionar, pero es que además de esa subvención al transporte, si ya se hace para consolidarlo con carácter definitivo en las Islas Verdes, por fin, de una vez por todas, y que en esa salida, en esa reconstrucción, salgamos en la casilla de salida con igualdad de condiciones con el resto de las islas, pues ya sería de justicia. Y otra cosa, en cuanto al Consejo Insular de Aguas, no se ha convocado todavía el Consejo Insular de Aguas, no es una competencia suya, no se ha convocado el Consejo Insular de Aguas, se decide los de las desaladoras por urgencia. Me gustaría saber qué parte de responsabilidad tuvo la consejería en esa decisión. Y otra fórmula que sabe perfectamente, y si no me lo reservo para la segunda intervención, que hay fórmulas de llegar con...
Gracias. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canaria, señor Campos, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Esta comparecencia la habíamos solicitado y estaba calificada para el anterior pleno. Se nos pidió retrasarla este y lo entendimos perfectamente. Lo entendíamos porque en aquel instante la prioridad del Gobierno, la prioridad de su consejería, su prioridad estaba en La Palma y creo que eso lo entendíamos todo en ese momento. Por tanto, permítame que en este primer momento de la intervención un recuerdo una vez más, nuestro cariño inmenso, pues, a toda la gente de La Palma, y permítame también, de manera personal en usted, pues, por su condición primero de palmera y por su condición de consejera en un área que está resultando muy tocada, como hemos visto ahora, pues desearle lo mejor en esta difícil etapa. Voy a dividir la intervención en dos partes. En la primera intervención, lo que más me interesa, señora consejera, es que nos sitúe en el momento en el que nos encontramos, la fotografía en este instante del impacto que en el sector primario, el conjunto del sector primario, está teniendo. La segunda parte, incidiré más en las medidas, en qué medidas se están planteando, se han tomado ya, y sobre todo, qué proyección hay de posibles medidas futuras en base a la evolución del volcán, sabiendo que desgraciadamente estamos hablando de un fenómeno de la naturaleza que está comportándose de una manera terrible, brutal, con la isla de La Palma, que cuando pensamos que va a aflojar al día siguiente, pues con más fuerza se recrudece, aparecen nuevas coladas y, por tanto, nuevos impactos. Hoy no me voy a referir a uno de los temas que quizás todos nos viene primero a la cabeza, que es el de la vivienda, los proyectos de vida que alrededor de la misma pues se pierden y hay que volver a reconstruir, sino otra parte que también es fundamental, porque hablamos del medio de vida de mucha gente. Habrá quien pierda su casa, pero su medio de vida está garantizado porque su puesto de trabajo es otro que quizás no tenga una afección inmediata o teniéndola en este instante en el futuro no tendrá impacto, pero hay algunos que además se combinan las dos situaciones, su vivienda y su medio de vida. Y me gustaría, por tanto, esa fotografía sobre el conjunto del sector. En los últimos días, los que a veces no conocen tanto La Palma, amigos que uno tiene fuera de aquí, en Península sobre todo, cuando empiezas a profundizar un poco en las consecuencias del volcán y nos salimos del aspecto humano, todo el mundo habla de la platanera. Y es obvio, porque estamos hablando del principal cultivo en la isla de La Palma. Pero una isla en la que más del 50% de su Producto Interior Bruto está en el sector primario, los que la conocemos sabemos que esto no es solo plátano. Ni es solo aguacate, ni es solo la uva. Estamos hablando de multitud de cultivos que se han visto, se ven o se podrán ver afectados. Es verdad que quizás la uva, en este instante, un poquito más tardío, la gran mayoría de la misma pues se pudo recoger. Pero nos preocupa, y también en esa fotografía actual y una posible proyección del daño que el volcán puede hacer a los distintos cultivos, si puede tener afecciones en caso de seguir manteniéndose el mismo, el impacto que la ceniza puede tener en las distintas plantas. Pero nos preocupa también en un sector que, por ejemplo, es muy importante en la isla de La Palma, en el ámbito de la agricultura, de manera muy especial. En el ámbito de la floricultura hablamos de las próteas, que mueven más de medio millón de euros anuales, importantísimo, uno de los principales productores con clientes en cualquier lugar del mundo y que está teniendo también un impacto importante. Pero es que hablamos de la sal, también más relacionada con el medio marino, una de las salinas más importantes de toda Canarias, que lamentablemente pues la producción actual parece que está perdida. Nos gustaría conocer también la fotografía en este instante y proyecciones hacia el futuro. Pero se hablaba también del sector ganadero, quizás del que menos se está hablando en este instante, qué tipo de afección puede tener. Quizás en un primer momento podría ser el que menor impacto tuviera. Nos gustaría conocer si eso efectivamente es así. Y un sector como el pesquero, de manera más específica en la zona de Tazacorte, pues que tiene una afección también importantísima. Esa mirada amplia sobre lo que es el sector primario en su conjunto, pero también aterrizando en otra variable, y no es solamente aquellos que tienen grandes cultivos, sino aquellas personas que también tenían su vivienda, sus cultivos adosados a la vivienda, que en algunos casos era su medio de vida, que en otros era pues una forma de vida y que también se lo ha tragado el volcán. Nos gustaría conocer el impacto sobre esto y, por tanto, a partir de ahí, en la segunda intervención, las medidas que la Consejería está poniendo en marcha y pondrá en marcha.
Gracias. Turno ahora para el Gobierno. Señora consejera, por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Yo creo que sobre la situación de La Palma, bueno, ya todos sabemos cuál es la situación. Cada día es más difícil que la anterior. Ya todos sufrimos mucho con la caída de Todoque. Ahora la laguna también está en penduras, son nuestros barrios, son nuestros vecinos. La situación es muy compleja, pero bueno, tenemos que seguir adelante, mantener la calma, sacar fuerzas y buscar soluciones. Es verdad que hemos tenido muchísimas pérdidas y no sabremos las que vamos a seguir teniendo. Es verdad que muchas viviendas, muchas vidas de personas asociadas a esas viviendas, es complicado, pero esta tarde vamos a hablar del sector primario, que también es fundamental en la isla de La Palma. Hay que pensar que más de 2.900 personas trabajan en el sector primario en la isla de La Palma, que también unas 600 personas están ligadas a la industria agroalimentaria en la isla de La Palma, lo que da idea de la importancia que tiene en la isla y, sobre todo, en el Valle de Aridane, ¿no? Cuando hablaba el señor Campos de cómo es la isla, ¿no? Es verdad, esa vertiente oeste de la isla que es la más afectada, sobre todo las comarcas desde Tijarafe, incluso por la ceniza volcánica, todo el valle, y hasta Fuencaliente también con esas dificultades para poder llegar a las explotaciones. Me pedía una foto un poco del sector. Efectivamente, el cultivo más afectado es el plátano, eso es evidente, por la importancia que tiene en esa zona. Pero también hay otros cultivos que estamos valorando, junto con el Cabildo de La Palma, esos informes de daños en el resto de cultivos. Bueno, en el viñedo, ya lo dijo usted, la mayor parte de la uva ya estaba vendimiada, solo queda un poco por vendimiar en la zona norte de la isla, a cotas altas, con lo cual no tiene incidencia en principio de la ceniza. En los frutales, bueno, se ha detectado en aguacate. También hay que recordar que venimos de un año complicado en el valle, después de un siniestro de golpe de calor y viento en el mes de agosto, que acabó con toda la producción de aguacate y con cerca, en algunas parcelas, del 80-90% de producción de plátano en la zona costera, justo en la zona que también está afectada ahora. Por tanto, en frutales, en principio, no hay afección directa. El cultivo de la papa, ya se recolectó la papa de verano también, y me hablaba de cuál es ese efecto de las cenizas en el futuro. Es que, claro, estamos en un momento tan inicial y tan indeterminado que no sabemos cuál va a ser el alcance. Primero, porque no sabemos cuánto va a durar este hecho. Segundo, esa afección de las cenizas dependerá de muchos factores también, de cuánta ceniza es, de qué composición tiene esa ceniza. Al respecto, ya estamos con el CSIC haciendo los análisis de la ceniza para comprobar cuáles son los nutrientes que tienen, los elementos que tienen las mismas y sus posibles efectos en la flora y en los cultivos. Bueno, me gustaría empezar por el cultivo de la platanera. Esa zona, como saben, toda la zona de lo que llamamos la costa de Tazacorte y lo que llamamos también las ollas, que es la plataforma litoral, que es la zona mejor de La Palma, la zona mejor de Canarias, creo que es la más productiva. Además, está con mucho esfuerzo sobre el mal país, la parte de abajo, con mucho esfuerzo de muchas generaciones anteriores. Y bueno, pues ahí tenemos por el momento 90 hectáreas ya afectadas por la lava, cubiertas por la lava. Eso corresponde a un precio de mercado entre 35 y 40 millones de euros, por hacer una idea de cuál es el alcance y cuáles son los costes de la tierra en La Palma, que son los más caros de Canarias, que a su vez Canarias son los más caros de España, ¿no? No solo tenemos este problema de las fincas afectadas por la lava, que están perdidas irremediablemente, y en los que estamos haciendo un trabajo de hacer un banco de tierras desde la consejería para detectar posibles alternativas, cuestión que es muy difícil por la orografía de La Palma, por la disponibilidad de suelos y por la protección que hay. Habrá que estudiar qué posibilidades hay si detectamos suelos de poder recalificar o reclasificar para poder destinar suelos nuevos a estas personas que han perdido su medio de vida, ¿no? También tenemos esas parcelas afectadas porque se han quedado aisladas. Muchas parcelas de hacia el sur de La Colada se han quedado aisladas. Su acceso, se han quedado sin riego, se han roto las dos redes de riego Cuatro Caminos, que es la zona alta. Bueno, Cruz Bermeja también, Dos Pinos, han tenido problemas. Y en la zona baja, la red de riego Ollas Remo. Ollas Remo es la que se rompió el tubo la semana pasada. Los compañeros de Transición Ecológica fueron muy diligentes. A ese respecto me preguntaba por las reuniones del Consejo. Hemos tenido varias reuniones con las comunidades de regantes afectadas, que eran esas que comentaba, Cuatro Caminos, Dos Pinos, Cruz Bermeja y Ollas Remo. Y también con Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, con su Dirección General de Agua, y se llevó al acuerdo de hacer ese suministro por urgencia, por emergencia de las desaladoras. Creo que fue una idea acertada. Y trabajar en otras alternativas. Las desaladoras, ya, como ya saben, están allí. Y a pesar del miedo que a veces tenemos de poder utilizar aguas desaladas en La Palma, que no estamos acostumbrados porque nunca hemos tenido que hacerlo, bueno, estamos también trabajando en hacer un curso la semana que viene para todos los agricultores y sobre todo también para los técnicos de las cooperativas, los técnicos de las agencias, sobre el uso de agua desalada, para irnos preparando para lo que nos viene, ¿no? Esa agua que salga del agua de las desaladoras y del barco cisterna, que bien dijo esta mañana el señor Balbuena que llegaría mañana, eso se va a poner a disposición del Consejo Insular de Aguas para que dote de agua tanto la red de ollas, el Remo, como Cuatro Caminos. Además, tenemos también previsto para esa zona también ayudas que tendremos que habilitar en el futuro, porque también estamos teniendo problemas de caída de invernaderos por el peso de la ceniza. Sabemos que están muy preocupados los agricultores por esta situación. Eso también se compensará con esas medidas del PDR, la 5.2, que es una medida de catástrofe natural, que también vamos ya a publicar esta semana la correspondiente al último incendio de mes de agosto en la isla de La Palma, esa medida para reconstituir el potencial agrícola, y esa también la podremos dotar para poder compensar esas pérdidas de invernaderos en la zona. Y también la posible pérdida de planta, la replantación y rehacer esas fincas en el caso hipotético que no pudiésemos mantenerlas. En principio, las desaladoras y el buque cisterna es capaz de generar el agua suficiente para el mantenimiento de las plataneras, pero visto la indeterminación en el tiempo y en el espacio de esta catástrofe, pues tenemos que ir buscando otras alternativas también o otros planes de futuro. También una cosa que nos preocupa mucho es la pérdida de producción por la ceniza volcánica, ya decía, cerca del 80% en la zona del valle y del 60% en Fuencaliente, y parecido también en Tijarafe. Se está valorando con el sector, con las organizaciones de productores con las que hemos estado desde el principio, sobre todo con las del sector platanero, el más afectado, con Acepalma, con Asprocan, con las cooperativas directas, con todos ellos, trabajando día a día para ver todas estas emergencias, tanto los accesos a las fincas, accesos a riego, junto con el cabildo. Pero además estamos valorando con ellos cómo vamos a indemnizar esa pérdida de producción, porque es muy difícil peritar en finca por dos motivos. Primero, porque es muy difícil llegar, no podemos mandar peritos ahora a la soya. Y segundo, porque es muy difícil valorar la incidencia de la ceniza en la piña. Se ve, esos daños se ven bien en los empaquetados, pero en las fincas es complicado. Por tanto, hemos establecido un primer borrador de método que se basa en las cantidades de referencia, que son cantidades que conocemos, a las que les quitaríamos la cantidad comercializada durante esta zafra, que termina en agosto, y también las cantidades ya peritadas por Agroseguros, como las del siniestro de este año. Ese borrador lo estamos trabajando con Asprocan, con Acepalma, para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos, que sea lo mejor para y lo más positivo para el sector. Pero además queremos empezar con esos fondos del Ministerio, que esos 20 millones de euros que el Ministerio dedica de forma inicial, como previsión inicial, y a falta de conocer si hay más daño, poderlo incrementar. Con ese presupuesto podremos hacer esas indemnizaciones, pero empezaremos con fondos propios para adelantar esas indemnizaciones. Como bien sabemos, hace falta liquidez en el sector ahora mismo y hay mucha indeterminación, mucha inseguridad y mucha intranquilidad, porque además de perder tu casa también puedes haber perdido tu medio de vida, ¿no? Entonces entendemos que necesitamos inyectar liquidez como sea en el corto plazo. Por tanto, estamos preparando una ayuda de minimis para el sector, para la zona afectada, el Valle y Fuencaliente, de manera que sea una ayuda rápida que luego se compense el resto con el dinero del Ministerio, ¿vale? Además, también habrá liquidez que aportará Agroseguros, va a pagar las indemnizaciones, esos 10 millones de indemnizaciones del siniestro de agosto. En breve, yo creo que en los próximos días podrá adelantarlo por una petición del Ministerio de Agricultura, al que agradecemos esa petición. Y bueno, y a medio plazo tendremos otras cuestiones, ¿no? Como bien decía antes, pues habrá que establecer las medidas del PDR, habrá que valorar esa forma de indemnizar hasta final de la cosecha y de la zafra los daños. También las cuestiones de las cantidades de referencias que me comentaba el señor Lorenzo, ya hemos solicitado a la Unión Europea mantener esas cantidades de referencia intactas. Estamos justo terminando el cálculo de la revisión de las cantidades de referencia ahora, desde 2000 hasta el 2021, o sea, a partir del 2021-23. Se volverían a revisar en el 2023 y le hemos solicitado a la Unión Europea que en el 2023 se mantenga la misma cantidad de referencia que salga en esta revisión que tenemos ahora y que toma los datos del 2019 al 2021. ¿Vale? También le hemos pedido a la Unión Europea que no sea necesario comercializar un mínimo del 70% de tu cantidad de referencia, que es una obligación para poder mantener el histórico, porque entendemos que no somos. ¿No? Y también le hemos pedido a la Unión Europea que las personas que hayan perdido. Bueno, le hemos pedido que esas personas que han pedido su parcela que puedan mantener esa cantidad de referencia como propia ya durante un periodo de al menos 5 años para que puedan reiniciar la actividad con esa cantidad de referencia en otro emplazamiento. Y luego les explicaré un poco las de agricultura y ganadería y pesca. Gracias.
Gracias, consejera. Turno ahora de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios no proponentes. Turno para el grupo mixto, señor Fernández de la Puente, por tiempo de 4 minutos. Un segundo.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera. Gracias, señora presidenta, señora consejera. Dejando aparte los dramas humanos y personales, uno de los sectores más afectados de la isla de La Palma como consecuencia de la erupción volcánica ha sido y es el sector agrícola, ganadero y pesquero, y por eso mismo, desde las administraciones e instituciones públicas, debemos comprometernos con la recuperación y reactivación de las actividades agroganaderas y pesqueras de la isla. La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto Ley que recoge ayudas para los sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros de La Palma afectados por la erupción del volcán. Este decreto contemplaba sobre papel un paquete de ayudas de 20,8 millones de euros, de los cuales 14 millones serán compensaciones directas a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas por los daños y perjuicios sufridos, además de para paliar los daños ocasionados por la cola y las cenizas del volcán en sus cultivos y en su actividad pesquera en la isla. Para los sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros se prevén 4,3 millones de euros para la restauración de infraestructuras comunes, como por ejemplo caminos o conducciones de regadío. También se habilitarán 2 millones de euros para subvencionar la financiación de avales para crédito a aquellos titulares que lo soliciten. En cuanto al sector pesquero se refiere, el mismo decreto contempla ayudas directas por 500.000 euros a armadores y tripulantes para compensar esos dos meses de parada de la flota. Solo en el puerto de Tazacorte se han visto afectadas unas 33 embarcaciones y unos 50 tripulantes. De Ciudadanos confiamos que estas no sean cifras definitivas y que todas las ayudas aprobadas hasta ahora sean cantidades estimativas a la espera de conocer cómo evoluciona la situación al objeto de dar respuesta a algunas de las necesidades más inmediatas del sector en este primer momento. Señora consejera, ¿tiene el Gobierno de Canarias el compromiso en firme por parte del Gobierno de España de que se aportarán los recursos que sean necesarios para la reconstrucción del sector en la isla de La Palma? En cuanto a las aguas de regadío, vital para muchos cultivos en la isla de La Palma, esperamos y deseamos que se lleve a cabo en la mayor brevedad la anunciada puesta en marcha de las dos desaladoras trasladadas al Valle de Aridane y que el anunciado barco de refuerzo cisterna comience y que llegue cuanto antes. En lo que al plátano se refiere, la principal actividad agrícola de la isla, todos sabemos lo fundamental que es para su economía y para el Producto Interior Bruto de la isla. Son más de 5.300 pequeños productores y más de 10.000 familias las que están en riesgo real de ruina y quiebra económica. Es por todo esto que entendemos que se hace necesario, además de las ayudas inmediatas para las afectadas, otra serie de medidas como son la dotación de coberturas inmediatas de todos los daños para las producciones afectadas, al objeto de evitar la pérdida de producción en la denominada zona cero, que cubre alrededor de más de unas 200 hectáreas de platanera, así como zonas indirectamente afectadas alrededor, donde se suman hasta 1.500 hectáreas aproximadamente, aunque esta cifra lamentablemente va creciendo día a día. Además de los problemas crecientes de riego, se une la ceniza, que está imposibilitando la comercialización de la fruta por causas de daños únicamente en la apariencia externa de la fruta. En total, la zona señalada produce cerca de 80 millones de kilos de plátanos anualmente. Otro problema para el sector del plátano es el que se refiere a las empresas de empaquetadoras y auxiliares, así como toda la cadena de producción y exportación del plátano de Canarias. Estas demandas, y con razón, la necesidad de contar con una cobertura vía mecanismos del ERTE, como la que se ha anunciado por parte del Gobierno de España, que cubra la máxima exoneración de cuotas a las empresas y que no implique el consumo de prestación para los afectados, tal y como ha puesto el Gobierno de Canarias de manifiesto de acuerdo con sindicatos y patronal. Por último, hay que tener muy presente el mantenimiento de los sistemas de regadío a medio y largo plazo. Si bien actualmente toda la zona tiene disposición de agua de riego a partir de tres de las canalizaciones, una de ellas ya se encuentra inutilizada, la que pasa por la localidad de Todoque, y quedan otras dos, una de ellas en la costa. De Ciudadanos, entendemos que se hace imprescindible el compromiso no solamente del Gobierno de Canarias, sino también el de España, de que cubrirán tanto las pérdidas de producción de cultivos afectados de forma directa e indirecta, como los daños a las infraestructuras agrarias y ganaderas desde el principio hasta el final de la erupción del volcán, y que se preverán las posibles pérdidas del sector pesquero. Gracias, señora presidenta. Debemos seguir poniendo en evidencia a toda la sociedad la gravedad de una situación que afecta gravemente la pervivencia del sector agrícola, ganadero y pesquero de la isla de La Palma. Por todo ello y para ello, es imprescindible que su consejería ponga todo el esfuerzo de su parte agilizando la gestión y tramitación de las ayudas directas para los afectados por la erupción del volcán y facilitar todo lo que esté en su mano para tal fin. Y me consta que así lo hará. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Turno ahora para la Agrupación Socialista Gomera, también por tiempo de 4 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, la verdad que el próximo día 15, cuando sea el Día de la Mujer Rural, la verdad que es un día triste por lo que está aconteciendo en la isla de La Palma, pero yo espero que sea también un día esperanzador, un día de cuando todo esto pase y realmente volvamos a reconstruir pues todo lo que este volcán ha destrozado, porque sigamos apostando por ese empoderamiento de la mujer, porque creo que va a ser fundamental en las políticas que tomemos de aquí en adelante. También quiero pues mandar un mensaje de esperanza a todos los palmeros y palmeras y por tanto también un mensaje de fuerza, un mensaje al que también quiero trasladarle a usted, porque también como consejera del área del sector primario también le toca de cerca por ser también de la isla de La Palma, y le deseo todas las de las suertes posibles para que en un futuro no muy lejano La Palma vuelva a ser pues la isla bonita como siempre lo ha sido y como siempre lo seguirá haciendo. Yo creo que es fundamental también el aporte que hagamos desde las administraciones públicas, y ahí es esencial la coordinación. Escuchaba antes al señor Lorenzo y decía realmente lo que pide la gente de su municipio, simplemente que se les resuelvan sus problemas. La comunidad canaria siempre ha sido muy resiliente, pero si no les damos esas herramientas, esas armas para luchar cuando se viene una guerra de este tipo, una catástrofe, pues lo tienen muchísimo más complicado. Y es verdad que este volcán ha sido devastador. E incluso ya estaba haciendo daño antes de producirse la erupción, porque decían los pescadores que hacía un mes antes de la erupción ya tenían problemas en la pesca, había disminuido de manera sensible. Por lo tanto, lo que nos queda es apoyar al sector con todas nuestras fuerzas, aunar las fuerzas de todas las administraciones públicas y luchar contra este desastre que ha producido pues daño considerable, no solo en las infraestructuras, en esas explotaciones del sector primario, sino también ha afectado a infraestructuras de riego, de electricidad e incluso los accesos a esas fincas también han sido dañados con el daño que eso produce, no poder acceder a tu finca o que sea muchísimo más costoso acceder a tu finca, acaba encareciendo también al final el producto. Es un acierto lo de las desaladoras portátiles y que hayamos conseguido pues que se vayan a poner en funcionamiento en un tiempo tan reducido cuando normalmente toman meses para poder ponerlas a operar. Por tanto, creo que este es un indicio claro en la línea que se tiene que trabajar. Creo que la cooperación va a ser fundamental. Y cuando hablamos de un producto importante en la isla de La Palma, estamos hablando del plátano. Y el plátano supone no solo en el PIB que aporta a la isla, también el PIB que aporta también al PIB de la comunidad autónoma, pero también esos puestos de trabajo que genera. Creo que, además, se produce en una zona donde la producción es aún mayor, por lo tanto, claro, el daño se cuantifica también en mayor medida. La ceniza, además, es un problema añadido, lo decía usted y también algún otro interviniente, con las causas que eso puede provocar, el hundimiento de invernaderos o afectar también a la propia planta. Y a mí me gustaría hacerle algunas cuestiones. Y, por ejemplo, cuando hablamos de las desaladoras, estamos hablando que estamos poniendo un remedio a corto plazo. Pero me gustaría saber si ya desde el Gobierno se están barajando alguna posibilidad pues para restablecer de manera definitiva cómo va a ser ese acceso al riego. También si en esta situación se puede poner en riesgo al alza los precios de producción, ya que va a caer la cantidad de fruta que se va a poner en el mercado. Y son cuestiones que son importantes pues. Son cuestiones que creo que es importante saber porque al final afectan al productor, afectan también al consumidor final, pero lo dicho, yo creo que la base es la coordinación y la ayuda entre las administraciones y que esas ayudas lleguen en tiempo y forma. Es un acierto que por parte de su consejería pues estas ayudas se vayan pues a tramitar o a tener en cuenta esas cuantías de mano del sector, son quienes realmente conocen cómo ha sido ese daño. Y como dije al principio de mi intervención, desearle la mejor de la suerte, porque va a ser también la mejor de la suerte para los palmeros y las palmeras. Muchísimas gracias.
Gracias. Turno ahora para el grupo de Sí Podemos Canarias, señor Tenis, por tiempo de 4 minutos.
Gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías. Bueno, vamos a ver, nosotros en primer lugar lo que queríamos decir es que sabemos de la preocupación de todo el mundo y especialmente también de su consejería. Estaba recordando también esto al principio de esta legislatura cuando aconteció la crisis turística, la crisis de Thomas Cook, de las líneas aéreas, lo que le tocó a la señora consejera Yaisa Castilla, pues ahora también a usted desgraciadamente le ha tocado lidiar con un problema bastante serio y complicado. Y a toda su consejería, ¿no? Y me imagino que además teniendo en cuenta, porque a veces nos olvidamos de que es que el volcán todavía no ha terminado. Por lo tanto, ahí sigue echando lava, sigue afectando, no sabemos bien, no hay certeza de en qué va a parar todo esto. Por lo tanto, creo yo que el nivel de exigencia sobre las medidas que se van a tomar tienen que tener toda la cautela posible, ¿no? Porque digamos que, en fin, no tenemos un diagnóstico ni podemos tenerlo todavía, ¿eh? Yo estaba pensando, igual que muchos canarios, el hecho de que la Fajana, por ejemplo, siga avanzando hacia el norte, ¿cómo podría afectar eso? Incluso a la bocaina del muelle de Tazacorte, ¿no? Estaba pensando básicamente en la gente de la pesca. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que darle todo el ánimo a usted y a su consejería. Sabemos que es un trabajo muy arduo, muy complicado, muy interdisciplinar con otras consejerías, y a ver de qué manera, en fin, todo esto va cogiendo camino, ¿no?, para el bienestar de toda la población, ¿no? Una pregunta en ese sentido que yo quería hacerle era si ustedes, la consejería, el Gobierno de Canarias, tiene centralizada la oficina. Yo sé que hay una oficina respecto a la reclamación sobre el viviente y demás. Claro, esto creo que es del Cabildo, del Gobierno de Canarias, pero también me han dicho que el Ayuntamiento también, hay gente que está yendo a reclamar al Ayuntamiento. A mí me parece que es importante, en este sentido, centralizar todo lo posible, digamos, no, los datos de todas las personas afectadas para, digamos, agilizar luego la ayuda, ¿no? Quería saber en ese sentido si ustedes lo habían previsto, ¿no? En el caso de la pesca, también una duda que tenía, sé que hay en torno a 33, 35 barcos más o menos dados de alta ahí en Tazacorte. Y quería saber, porque la duda que teníamos era de los 20,8 millones, que en principio, porque se han dado un montón de datos y cifras, estamos todos pendientes de la información, me pareció oír que eran 500.000 euros solo para el sector de la pesca. No sé si hay más, o en fin, también se puede beneficiar este sector de los 2 millones de ayudas también para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, me gustaría saber, en definitiva, cuál es la ayuda que se está barajando, ¿no?, en estos momentos. Yo sé que también después todo esto se va a modificar, ¿no?, pero en estos momentos para el sector de la pesca, que es un sector importante, un volumen importante de barco, y me parece determinante seguir manteniendo esa actividad. A nosotros nos preocupó, cuando preparamos esta comparecencia para la anterior pleno, la salud de los trabajadores, porque al principio, claro, todo el mundo se botó a sacar las piñas de plátanos que podía en unas condiciones higiénicas que no eran la más adecuadas, unas condiciones de salubridad. He visto en algunos reportajes que esto ha mejorado, pero sí me parece que se debe tener en cuenta, sobre todo, en fin, el personal asalariado de los empaquetados, ¿no?, que estaban cobrando también con seguro o sin seguro, dependiendo entre 6, 7 y 8 euros. Nosotros queríamos saber si usted tiene datos al respecto. Nos preocupa la comercialización de lo que se está dando. No queremos tampoco, no nos gustaría que hubiera exceso de picaresca respecto al daño que puede sufrir la fruta. Todos sabemos que la ceniza, en fin, es ceniza y la rozadura. Yo lo dije en una anterior comparecencia, todos hemos estado toda la vida comiendo plátanos con pintitas y no pasa absolutamente nada, todo lo contrario. Por lo tanto, queríamos saber los problemas que se están planteando. La cuestión del riego se ha dicho ya por activa y por pasiva. A nosotros nos preocupó en un primer momento, discúlpeme, señora presidenta, un minutito, que se establece para el riego, que lo que teníamos que hacer era regar menos tiempo durante más días, ¿no?, porque para no agotar, digamos, ¿no?, todo el tiempo. Queríamos saber cómo está esa situación. Sabemos ya todo el asunto de la desaladora, que ojalá también se quede ahí permanentemente, porque digamos, puede servir también para otras cuestiones. Luego, una duda que a lo mejor puede parecer un poquito extraña, pero sí es verdad que mucha gente, en virtud también de informaciones que se han dado sobre el poder fertilizante de la ceniza, si el Gobierno de Canarias está pensando también un plan para esto, ¿no?, recogerla e incluso comercializarla o distribuirla incluso por todo el archipiélago, porque por lo visto tiene bastante valor fertilizante, ¿eh? Es decir, me parece que también tendríamos que intentar aprovecharla como recurso. Y luego, sobre el peritaje, cómo se va a hacer, pero a nosotros nos llamó la atención también que en los seguros de riesgo no estuviera contemplado el riesgo volcánico, ¿no? No sé cómo el Gobierno va a centralizar todo eso. En definitiva, simplemente darle ánimo al trabajo que tiene por delante y tenemos. Es muy complicado, muy arduo, pero yo creo que merece la pena.
Gracias, señor Denis. Turno ahora para el Grupo Popular, por tiempo de 4 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, consejera, sabemos que no es fácil gestionar toda esta situación. Es difícil, por muchas medidas o acciones que se anuncien, lograr pues tranquilizar a todas estas personas o reconfortarlas. Por eso, pues sabe que puede contar con nuestra ayuda para lo que necesite y saber que de momento ahora mismo pues todas esas medidas o todo lo que se anuncia parece insuficiente, pero bueno, confiamos en que vayan llegando y vayan pues paliando esta situación. Quería en mi intervención no hacer referencia a tantas cifras o tantos números, sino a la parte que más me ha impresionado, y es la parte anímica, la parte emocional y la cantidad de agricultores con los que me he encontrado que están pensando en abandonar y dejar la actividad, sobre todo ya algunos de cierta edad y vinculados al sector platanero. Ayer mismo estaba yo en una finca de plátanos pegada a una de estas coladas, en una zona de exclusión. Los agricultores no pueden entrar solos, entramos nosotros acompañándoles. Y lo primero que me dijo al entrar a la finca era ojalá se la lleve el volcán ya. No aguanto esta presión, no puedo más con todo esto. Tengo casi 70 años, llevo toda la vida trabajando, lo he perdido todo. No tengo fuerzas para seguir, no tengo ánimos, ya no me ilusiona. Esto me da igual si me quieren ayudar en algo o no, pero lo que quiero es quedarme en mi casa y no volver a ver mi finca más. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay cosas, consejera, que los seguros, que las ayudas no van a llegar, y es esa parte anímica, esa parte emocional, esa parte psicológica. Vemos a muchos agricultores que parte el arma rendido, bajando los brazos, se sienten solos, se sienten desprotegidos. Hay una incertidumbre enorme, nadie se ha sentado con ellos a explicarles nada, nadie les ha informado de nada, y entendemos, consejería, que son ustedes, consejera, perdón, los que deben estar a su lado en estos momentos. Son personas que han pasado la vida remando contra corriente, luchando, peleando, y se lo debemos, es decir, le debemos esto a ellos. Nos toca ahora a nosotros pelear y luchar por ellos, poner a su disposición todos los recursos económicos y lo que no son económicos también. Aquí ahora mismo hay que hacerles ver que rendirse no es una opción, que esto es un bache y que estoy seguro que se superará igual que han superado otros. El sector platanero, sobre todo, también acompañados por otros, el sector agrícola más recientemente, como por ejemplo el aguacate, han sido quienes han dado fortaleza a la estructura económica de la isla, que han llegado crisis turísticas, inmobiliarias, pues una sanitaria reciente, y siempre han sido ellos quien han tirado, ¿no? cuando los demás caían. Es decir, el volcán ha atacado al corazón económico y social de la isla, como ya se ha dicho aquí, a la zona más productiva, y no solo agrícolamente, sino yo creo que turística también. Ahora, consejera, le invito a trabajar para que nadie tire la toalla, que recuperen el ánimo, que recuperen las ganas de seguir haciendo lo que han hecho toda la vida, lo que mejor saben hacer, que es dedicarse a la agricultura, aunque también lo podemos hacer extensivo para estas personas afectadas por la pesca o por la ganadería. Para eso mi grupo ha sido claro desde el primer momento. Vamos a apoyar a todas aquellas personas, aquellas instituciones que tengan que tomar decisiones, sean del color político que sean. Es cierto, también como he dicho, que no podemos hacer un balance exacto de la reacción real que ha tenido este volcán, porque hoy mismo nos decía del Involcán que no sabían exactamente el tiempo que daba, que probablemente esto no se fuera a terminar ni a corto ni a medio plazo, pero bueno, se pueden ir gestionando, articulando muchísimas cosas. Lo más importante, que estos recursos que se están anunciando, consejera, lleguen a tiempo, lleguen en forma, que lleguen los necesarios para cada momento, eliminar burocracia, simplificar los trámites y sobre todo, consejera, hacer mucho trabajo a pie de calle. Saque sus técnicos, que visiten las fincas, que se sienten con estos agricultores, que les escuchen y que les puedan atender las necesidades reales que tengan en todos estos momentos. Por último, consejera, reiterarles nuestro apoyo. Debemos estar unidos. De su gestión va a depender en gran medida el impacto económico y social que este volcán vaya a tener en nuestra isla. Por lo tanto, cuente con nosotros para lo que necesite. Gracias.
Gracias, señor Cuadri. Turno ahora para el Grupo Socialista Canario, por tiempo de 4 minutos.
Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. El volcán de La Palma está siendo devastador en todos los sentidos, emocional, físico y económico. El tejido productivo está saliendo muy mal parado y la erupción pone en jaque la economía de la isla, principalmente a sus dos principales ejes, el sector primario, en especial la industria platanera, y al turismo. Más concretamente, la erupción volcánica y la nube de ceniza están siendo devastadoras para el sector primario, un potencial destructivo que está afectando a cultivos e infraestructuras de la zona, pues el avance de la lava ha alcanzado una gran superficie agrícola y está suponiendo un grave perjuicio económico en La Palma, ya que, a diferencia de otros territorios del archipiélago, nuestra isla tiene una economía basada en gran medida en el sector primario. En el ámbito agrícola, se ha constatado ya la destrucción de numerosas parcelas de cultivo de viña, aguacate, olivos, hortalizas, cítricos, frutales y plataneras. A ello se añaden superficies agrarias no utilizadas y los pastos, a falta de determinar el número exacto de hectáreas afectadas. La destrucción de esta superficie de cultivo se suma a la incomunicación de muchas parcelas con los consiguientes perjuicios a tales actividades. En el sector ganadero, la necesaria evacuación de los animales de las explotaciones en peligro sobre las que pesaba la caída de materiales procedentes del volcán ha interrumpido la normal actividad de estas explotaciones que, de forma inmediata, están sufriendo una disminución radical de sus ingresos ante la imposibilidad de retomar su actividad en los emplazamientos en los que han sido realojados, pues no disponen de las infraestructuras necesarias para el ordeño y elaboración de queso sobre las que se sustentaba su renta principal. Además, existen explotaciones que, sin haber sido directamente dañadas por la lava del volcán, se han visto incomunicadas por las medidas de control decretadas por las autoridades y han sufrido daños por la destrucción de redes de riego, lo que ha dificultado gravemente su actividad diaria y el mantenimiento de los cultivos. Igualmente, muchos cultivos invernaderos se han cubierto de cenizas, lo que sin duda conllevará una menor recogida en la producción. Por ello, dichas explotaciones sufrirán una drástica disminución de sus ingresos de forma inmediata, pues deberán esperar el restablecimiento de las comunicaciones y reparar, cuando la actividad volcánica desaparezca, todas las infraestructuras afectadas, así como reimplantar los cultivos que han sido dañados. En el caso del sector pesquero, la erupción del volcán y la llegada al mar de las coladas han causado una disminución de los recursos pesqueros en la zona afectada y la degradación del fondo marino. La flota pesquera, principalmente artesanal, que opera en el litoral occidental de la isla, se encuentra paralizada, a lo que se une el desalojo de los pescadores y de sus familias de su vivienda, que en muchos casos han sido destruidas por la lava. Una parte importante de la población costera ha visto, por tanto, interrumpidos sus ingresos, con agravante a la incertidumbre sobre cuándo podrá reanudarse la actividad pesquera y el tiempo, por tanto, que permanecerá sin posibilidad de obtener ingresos. La actividad no puede reanudarse hasta que no se restablezca el medio marino. Por tanto, ante la importancia del sector primario en la economía de La Palma, es urgente buscar soluciones rápidas y eficaces que proporcionen seguridad y esperanza a todos los afectados. Y en ello, sabemos que los gobiernos de España y Canarias están firmemente comprometidos, tanto en paliar la urgencia habitacional como en la recuperación y reactivación de la economía insular y, en particular, al sector primario palmero. Fruto de ello han sido los acuerdos en sendos gobiernos que están aportando partidas económicas para La Palma y que están implementando medidas para paliar los daños que afectan al sector primario, entre otros. Un esfuerzo que están realizando todas las administraciones desde la unidad y ejemplaridad y que debe servir para compensar un sector que está sufriendo de lleno la devastación provocada por la erupción del volcán. Unas medidas que deben tener en cuenta la excepcionalidad y la urgencia de la situación y el impacto a largo plazo de los daños en aquellas superficies agrarias que han quedado afectadas y que tardarán de manera incierta en volver a destinarse a este uso, así como la pérdida de la producción indirecta al quedar muchas de las explotaciones aisladas. Por ello, señora consejera, le solicitamos celeridad en la aplicación de dichas medidas y que las mismas, en calidad de ser estimativas en tanto en cuanto no ha finalizado la catástrofe y por lo tanto no se puede realizar valoraciones definitivas de los daños producidos, se vayan ampliando dichas partidas económicas en función de las necesidades del sector para poder recuperarse. Por tanto, dentro de la desgracia, especialmente para quienes han perdido sus casas, hay que tener en cuenta la ola de solidaridad que este fenómeno ha despertado y que debe materializarse en un apoyo firme al sector primario por parte de la sociedad y de las administraciones una vez esto termine, consumiendo nuestros productos y acelerando la implementación de ayudas para iniciar la reconstrucción de La Palma. Todos los palmeros y palmeras estamos demostrando que vamos a luchar por nuestro futuro y que no nos vamos a rendir, y para ello necesitamos que todos estén a nuestro lado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora de réplica para los grupos parlamentarios proponentes. En primer lugar, para el Grupo Nacionalista, por tiempo de 7 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues empiezo la segunda intervención por donde acabe la primera. A mí, señora consejera, me ha preocupado lo de las desaladoras, es decir, el hecho de dar cursos de formación para preparar a la gente para lo que se viene, porque sigo entendiendo que pueden haber otras fórmulas alternativas y me gustaría que se estudien esas fórmulas alternativas. Esta mañana mismo compartía uno que dice que desde la cola del canal de Barlovento hasta Fuencaliente, llegar hasta la Degollada, que está en los Canarios Fuencaliente, y por gravedad ir a Gedei Las Manchas y llenar la balsa de Cuatro Caminos. Es una solución que se puede hacer en tiempo récord. Tenemos que tener en cuenta que las desaladoras, desde el punto de base, lo primero que es que utilizan muchas energías fósiles y estamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, no podemos estar pidiendo fondos en Next Generation y al mismo tiempo volviendo hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es importante, ya solo por ese hecho, aunque podríamos añadirle más hechos como el que tiene en la propia planta, ¿no?, con la gran carga de cloruro sódico y la impermeabilización que genera sobre la propia raíz de la planta, como han dicho algunos expertos. Luego, nosotros queremos, de alguna forma, señora consejera, traer un paquete de medidas y proponer un paquete de medidas. Lo que en este momento yo he medido es fundamental liberar suelo. Hay un suelo que se puede liberar en este momento, que es el rústico, usted lo decía esta mañana, el rústico de protección natural con una determinación descafeinada. Por ejemplo, el rústico de protección natural de protección de aves es perfectamente conciliable con criar cabras. Proteger las aves y criar cabras es conciliable. Además, yo creo que incluso es una estrategia de mantenimiento del paisaje. Y eso se puede hacer por decreto ley y se puede hacer urgente. Hay medidas que hay que hacer urgentes por decreto ley. Además, decía antes que tenían la experiencia y hay otras que no. Evidentemente, con la protección máxima de protección natural, no. Con generando o, de alguna forma, invitando a la especulación, no. Pero hay personas que tienen terrenos, incluso en otros municipios, que mañana podrían montar la granja y que la necesitan montar porque eso genera la producción y empieza a reabrirse la producción. Y luego también que podría adoptarse de carácter provisionalísimo y urgente, que esa es una de las medidas que se establecen en un urbanismo de excepción, como decía, en catástrofe. Y luego se nos ha llenado la boca en esta crisis de unidad. Y además, sinceramente, señora consejera, este grupo que yo hoy asumo la portavocía, creemos en la unidad. Y de hecho, por eso traemos una propuesta que quiero que se considere por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Si realmente creemos en la unidad, tenemos la fórmula jurídica concreta para esta catástrofe, que es generar un consorcio donde estén todas las administraciones públicas, el consorcio de la reconstrucción de La Palma. Aquí irían a parar todas las donaciones, aquí habría un sistema de asesoramiento jurídico, técnico y social de todo tipo. Sabe perfectamente que ahora mismo no está habiendo el asesoramiento que los agricultores, que los ganaderos necesitan y requieren. De hecho, todavía hay gente que duda que si el préstamo con garantía hipotecaria o sin garantía hipotecaria es factible la suspensión de 6 meses. Y yo creo que si hablamos de unidad, en este momento lo que podríamos hacer es, tenemos la figura jurídica, existe. Todas las administraciones públicas, yo diría los ayuntamientos, porque los ayuntamientos al final, como acuñó Rajoy, es el alcalde el que quiere los vecinos que sea el alcalde, conoce perfectamente a los vecinos y los ayuntamientos deben estar en primera línea, el Cabildo Insular de La Palma, la Comunidad Autónoma, el Gobierno de España y ya, si me apuras, pues podemos poner un comisionado de la Unión Europea y a ver si lo tratan como una emergencia y como es debido y entran dentro de este consorcio si pudieran entrar. Habría que estudiar la fórmula jurídica porque evidentemente la Unión Europea tiene otro estatus jurídico, ¿no?, y otro tipo de entidad pública, ¿no? Pero ahí, Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, consorcio, y desde el consorcio se gestiona todo. Se gestionan las ayudas, se hacen las carreteras, se estudia el planeamiento, se ve la forma de planeamiento que se debe hacer en este momento. Y yo creo que eso es hablar de unidad. Y eso es estar todos juntos. Y aparte, consorcio, personalidad jurídica propia, posibilidad de contratar. Y ahí no hay ningún impedimento ni hay ningún problema y ahí estamos todos. Y estamos todos, de alguna forma, unidos. Creo que es una buena medida, señora consejera, y que es una medida que deben recoger de este grupo político y que lo deben recoger todos los grupos políticos porque aquí estamos implicados todos en una catástrofe. Y luego, hay que legislar. Hay que, de alguna forma, a lo mejor estoy siendo exabrupto, a lo mejor estoy exagerando,
pero hay que hacer una ley sobre la reconstrucción social y económica de la isla de La Palma. Y si se quiere que no se haga una ley, si se quiere lo que se hace es un apartado específico en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la reconstrucción social y económica de La Palma. Y eso también, señora consejera, creo que es fundamental. Nos toca legislar, nos toca utilizar el deber más noble que tienen estos diputados y diputadas, estos parlamentarios, que es el de hacer las leyes. Nos tenemos que poner de acuerdo, señora consejera, cuanto antes, usted lo decía, ¿no? Valoración del peritaje más la otra valoración. Nos tenemos que poner de acuerdo y a lo mejor en ese consorcio decir que el valor es el valor real y el valor real de todo. Tenemos que tener en cuenta que están fallando, y lo decía antes, los sistemas de asesoramiento de todo tipo, pero que están fallando incluso para proteger el derecho de los consumidores. Tenemos que tener en cuenta que hay personas que ya venían en el sistema de protección social antes del volcán con un sistema de ERTE, un sistema de ERE, un sistema de despido. Hay que garantizar esa protección social de esas personas. Porque haya venido el volcán, no han desaparecido los derechos que venían teniendo y los procesos judiciales que hay abiertos al respecto. Esto hay que también, de alguna forma, señora consejera, garantizarlo. Y, bueno, yo básicamente decirle que también, evidentemente, todo esto lo digo porque creemos que en este momento tenemos que estar hombro con hombro con usted. Usted sabe perfectamente que soy condescendiente con usted. Y yo, para terminar, quiero decir algo que, desde un punto de vista emotivo, pero también, si me da otro minuto, pero también, gracias, pero también es ilusionante. Yo estoy seguro, porque los escucho, que nuestra gente, si se le dan las herramientas, palmeros y palmeras, tienen la capacidad suficiente para resurgir. Y voy a sacar una frase. Yo vivo en la zona este, en Breña Alta, y mi hija Catalina, de 6 años, todos los días me dice una medida. Me dice cómo ayudar a un niño, me dice cómo ayudar a una familia, y siempre me está diciendo una medida, porque la sociedad palmera en este momento tiene el ímpetu y el espíritu de ayudar, y eso se ha, de alguna forma, trasladado a todos, incluso a los más pequeños que van todo el día, incluso al colegio, incluso en una situación de normalidad en la zona este, pensando. Y todos quieren aportar. Y yo creo que si nosotros, que somos los que tenemos responsabilidades de verdad, estamos a la altura y recogemos ese pulso, la sociedad palmera, seguro, y con la ayuda de toda Canarias y con la ayuda de este Parlamento, porque lo ha...
Gracias. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias, señor Campos, por tiempo de 7 minutos.
Gracias, señora presidenta. Decía en mi primera intervención lo que me interesaba básicamente es aterrizar sobre el momento en el que estamos. Usted ha hecho un recorrido y en la segunda pasar a las medidas que se están tomando por parte de todas las administraciones, de manera más específica, obviamente, del Gobierno de Canarias, y las que se prevén tomar. Y digo esto, aunque ya usted, sobre todo en el ámbito del sector de la agricultura, avanzó algunas de esas medidas, digo esto porque creo que un elemento esencial ante una catástrofe de este tipo, en la que sabemos cuándo se inició, intuimos en qué momento estamos, y digo porque es cierto que valorar en este mismo instante pues cuál puede ser la afección económica dentro del sector primario es muy complicada, pero sobre todo la incertidumbre de saber hasta dónde va a llegar esto y, por tanto, cuál va a ser el impacto real de el volcán sobre nuestro sector primario. Y por eso creo que un elemento esencial del Gobierno es trabajar sobre distintos escenarios. Creo que el conjunto del Gobierno, de manera más específica, en este caso que estamos hablando de agricultura, de ganadería, de pesca, debe de tener distintos planes. El plan A, el plan B y, si fuera necesario, el C y el D, en función de todos los escenarios más previsibles que podamos encontrar. Digo esto porque, siendo consciente de que hasta que definitivamente no se extinga el volcán, o su intensidad pues prácticamente pase a ser residual, va a ser difícil aplicar de manera exacta todas las medidas necesarias. Pero hay algunas de ellas que no podemos esperar, y no hablo solo la de la ayuda, la de la subvención, hasta la finalización. Es necesario ser capaces de ir avanzando distintos escenarios. Se hablaba de la posibilidad de recalificaciones, de planeamiento. Por tanto, tenemos que ser capaces de imaginar, con la ayuda de los científicos, los distintos escenarios que tenemos para ir avanzando propuestas concretas. Me gustaría saber, señora consejera, si en este instante tenemos una valoración aproximada del impacto económico que sobre el conjunto del sector primario en la isla está teniendo las consecuencias del volcán. Porque eso nos puede ayudar también a esa proyección hacia medio plazo, largo plazo, en función de los distintos escenarios que podamos establecer. Hablaba del riego, porque cuando hablamos al final de plataneras o hablamos de próteas o hablamos de cualquier cultivo, un elemento esencial es el agua. Y es verdad que es distinto en las zonas que no está teniendo una afección directa más allá de la ceniza, que donde la colada ha cortado absolutamente todo. Entre otras cuestiones, la posibilidad de que el agua llegue a esos cultivos. Y aquí surgen dos preguntas. Escuchábamos en estos días a algunos propietarios, algunos productores de plataneras, que ya la cuestión ni siquiera es riégueme las plantas donde yo no puedo llegar. La cuestión es, ¿podré llegar algún día? Y, por tanto, la conexión, cuando hablamos de riego, como cuando hablamos de vías, de caminos agrícolas, de carreteras, de acceso a las distintas plantaciones, cobra también un valor importante. Habrá lugares donde quizás sea casi inaccesible acceder a algunos de los cultivos que han podido quedar entre las distintas coladas, y habrá otros que quizás sí, a través de algunas actuaciones que se puedan hacer por urgencia. Me gustaría saber si se tienen contempladas algunas de estas características. Cuando hablamos de riego, usted ha hecho alusión a las dos potabilizadoras, las dos desalinizadoras que conocemos en estos días. Se hablaba de la llegada también de un buque cisterna para intentar alcanzar otras vías, pero en esta última semana está el debate de intentar cerrar el anillo circular, el anillo a nivel insular en materia de riego que pudiera abastecer de agua, y quizás con esa proyección más definitiva, que estas medidas puntuales y concretas que nos pueden ir sirviendo en función de la evolución del volcán. Las subvenciones. Aquí también es fundamental establecer esos distintos escenarios. Hay gente que necesita ayudas ya para poder seguir manteniendo su personal, para seguir pudiendo mantener esa estructura básica, para poder seguir haciendo determinados pagos. Aquí es muy importante ligarlo al conocimiento que podamos tener de los ERE y de los ERTE especiales para el sector primario que se han anunciado, de qué medidas se pueden poner en marcha, y de manera importante si tiene además datos concretos de cuántos trabajadores del sector pueden estar ya afectados por alguna de estas figuras concretas. Pero algo quizás tan importante en este instante como la subvención, y si me apura, más importante en este momento que la subvención, es el asesoramiento. Creo que cuando alguien tiene un problema, la sensación más importante, la sensación a veces de impotencia, es el desconocimiento de qué pasos dar, qué tengo que hacer. Realmente todo eso que se está anunciando en los distintos medios de comunicación, en las ruedas de prensa, después de un Consejo de Ministros o de un Consejo de Gobierno, exactamente cómo puedo yo beneficiarme, puedo tener derecho, qué documentación necesito presentar, en qué instante puedo hacerlo. Por tanto, creo que tan importante como la subvención es crear un equipo, un departamento. Se han apuntado aquí determinadas iniciativas, se ha creado una oficina de atención ciudadana para intentar ir canalizando todos estos aspectos, pero creo que es esencial, sobre todo dentro del ámbito del sector primario, tener un dispositivo muy potente en coordinación con todas las administraciones, el ofrecimiento de cada uno de los ayuntamientos y, por descontado, el propio Cabildo Insular de La Palma, para generar estructuras en cada uno de los ámbitos, y no pensemos solo en las zonas más afectadas, sino también en otras que, por algún motivo, pues puedan, a través de las cenizas u otras afecciones, verse perjudicados. El apoyo logístico también. Hablamos de las cenizas sobre los invernaderos, sobre determinadas estructuras. El riesgo que supone de esto, si no se limpia, no solamente sobre lo que tienes debajo, sino incluso posibilidad de que se vengan abajo estructuras pues que en algunas de ellas no son muy estables. Hablamos de invernaderos o cualquier otro. Hablo del apoyo logístico si tenemos contactos con otras administraciones. Por ejemplo, el Ejército anunciaba a la ministra en reciente visita la disposición del Ejército pues para las limpiezas, para las tareas de limpieza. Si eso lo tenemos coordinado entre la propia consejería, el sector, las distintas administraciones y también, pues, evidentemente, pues los dispositivos de seguridad de emergencia propios del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos. Y termino, señora consejera. ¿Qué ha salido aquí para quizás donde es más relevante esa proyección sobre distintos escenarios en los que podríamos encontrarnos? Y es el planeamiento, es decir, en qué parte la propia consejería se está reuniendo con los responsables de transición ecológica, los responsables de planeamiento por parte del Gobierno en base a la normativa actual, qué normativa se podría modificar, los planeamientos, el planeamiento insular, los planeamientos sectoriales, en este caso del sector primario, y por supuesto también los municipales, para búsquedas de alternativas en el día de mañana, para reubicar cultivos, pero también para todo esto que hemos estado hablando. Nuevas vías, nuevas canalizaciones de agua, en definitiva, nuevas estructuras posiblemente también de empaquetados y de otro tipo de industrias auxiliares al sector primario. En definitiva, como dijo el presidente, como ha dicho el vicepresidente, como ha recalcado el Gobierno, como hemos dicho la mayoría de los grupos parlamentarios, todos los grupos parlamentarios, hacer lo que sea necesario por nuestra gente en La Palma.
Gracias, señor diputado. Turno de réplica para el Gobierno, señora consejera. Por tiempo de 10 minutos.
Bueno, antes estaba haciendo evaluaciones sobre el sector platanero y creo que como concentra la mayor parte también de las preguntas que me han hecho, voy a seguir por ahí. Me preguntaban por el tema del riego y el tema de las desaladoras. Está previsto que empecemos con agua de desaladora que se pueda mezclar con agua del buque cisterna, que será agua de galería. La idea es que se puedan hacer mezclas y la idea también es se está trabajando ya desde el Consejo Insular de Aguas y la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias junto con el MITECO para el tema de nuevas redes, nuevos sistemas para el transporte del agua. Usted ha comentado uno de los proyectos posibles, que es atraer el agua con una canalización desde Fuencaliente hasta la zona aguas arriba de la balsa de Cuatro Caminos, para desde ahí alimentar la balsa de Cuatro Caminos, y desde allí, aguas abajo, toda la red de riego Cuatro Caminos y la red de ollas Remo. Pero también hay otras opciones sobre la mesa. Hay una opción de poder traer el agua desde la cumbre vieja, desde la salida del túnel, por toda la crestería de la cumbre vieja, utilizando una red antiincendios que debería alargarla, que pasara por detrás del volcán, que pudiese llegar también a la balsa de Cuatro Caminos. Hay también otras propuestas, como son traer el agua a través de la costa, a través sumergida bajo el mar, muy complejas técnicamente, depende mucho de la llegada de lava del volcán, con lo cual entendemos que esas son más complejas y más inviables. Es decir, bueno, seguimos trabajando para decidir cuáles son esas opciones para tener a medio plazo conexión de agua desde otros puntos, toda esa zona sur de las coladas que puedan tener acceso al agua. Me preguntaban también por cómo se van a hacer los riegos. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo a través del Cabildo y de las comunidades de regantes para regular el acceso de los regantes en estas últimas semanas a zonas de exclusión. Ha sido muy complejo porque son muchos pases de muchas personas al día que tienen unos tiempos muy limitados para regar. Está más que organizado con las comunidades de regantes esos sistemas de rotación, con lo cual yo creo que ellos son los primeros y los que conocen más el terreno y los que son los que mejor organizan el trabajo de cada uno de sus regantes. Nos hablaban también de, nos preguntaban por el asesoramiento a los productores y la cercanía hacia los agricultores. Conocemos el desánimo de los agricultores, creo que es el desánimo de toda la isla de La Palma, incluso de los que estamos aquí también, ¿no? El desánimo, pero es verdad que estamos cerca de ellos. Tenemos una oficina, una delegación en Santa Cruz de La Palma que está a disposición. Tenemos un equipo en la oficina de la Casa Masiú de personas para dar información. Cierto también es que es un sector un poco especial porque nosotros sabemos quiénes son los afectados. Tenemos un sistema de comunicación a través de las organizaciones de productores, a través de las cooperativas, de todo tipo, desde los aguacates hasta las proteas, hasta el plátano, está todo regulado por cooperativas y tenemos ese diálogo con las cooperativas que directamente la información fluye hacia abajo, ¿no? hacia los socios. Nos preocupa el sector, los productores, nos preocupa el resto de la cadena también, por supuesto, porque la cadena de plátano genera muchísima economía en La Palma. Todos los que recolectan la fruta, los que transportan la fruta al empaquetado, los empaquetados, incluso los que venden los insumos, las cajas, los productos fitosanitarios, los que llevan el transporte desde el empaquetado hasta el puerto. Es toda una cadena que estamos intentando que no se pare del todo, ¿no? Pero a pesar de eso están los ERTES. Para las empresas hay unos 65 ERTES ya en La Palma solicitados, sin disgregar, es decir, en general en toda la economía. Una parte importante será en nuestro sector primario, pero es verdad que los empaquetados están haciendo un esfuerzo en no parar e intentar continuar la rueda para que la economía no se pare. Están haciendo un esfuerzo ingente, además teniendo en cuenta que tenemos empaquetados que están en zona de exclusión. Tenemos empaquetados, uno en el Remo, en el que no se puede acceder, y tenemos otro Coballe justo al lado de La Lava, que está muy cerca de la zona de afección y estamos teniendo muchos problemas y tememos por el futuro del empaquetado. Tenemos un empaquetado también en Las Ollas que tiene problemas. Y bueno, habrá que también buscar alternativas para todos ellos, ¿no? Con respecto al planeamiento, es verdad que estamos haciendo un trabajo de banco de tierras. Es verdad que la actividad agrícola no solo es la categorización del suelo, sino las condiciones agroclimáticas para el crecimiento de esos cultivos, y el cultivo de plátano tiene unas condiciones muy específicas por debajo de una cota determinada, ¿no? Más allá no tenemos producciones rentables, por tanto es difícil encontrar en La Palma zonas que puedan estar disponibles, pero estamos en ese trabajo. Y es difícil también reiniciar una actividad. Recordemos que esa actividad se iniciaba en los años 70 en esas zonas que se sorribaba. En esa época era mucho más rentable el cultivo y, por tanto, era mucho mucho más rentable poder hacer esas inversiones. En estos momentos es mucho más difícil. Sabemos que, además, que la edad media, ya lo decíamos, de nuestros productores es elevada y que es muy complejo poder reactivar la actividad. Y no he hablado de los medianeros, una figura muy importante en la isla de La Palma. Esos medianeros que aparceros que tienen un contrato de arrendamiento de la finca, personas que viven día a día y directamente dependen de la producción agrícola y que, por tanto, en esta situación se ven en un momento de mucha inseguridad. También en ese sentido, como muchos son autónomos, también se están trabajando con la Consejería de Economía y de Empleo del Gobierno de Canarias para buscar alternativas para todos ellos y que puedan pasar este momento de crisis, que no sabemos cuánto va a durar, de la mejor manera posible. Pero también tenemos otros sectores afectados, lo decían ustedes, los ganaderos. Tenemos 5 explotaciones sepultadas bajo la lava, con 5 queserías. Han hecho un esfuerzo importantísimo los ganaderos de La Palma. Han hecho una labor que es para hacerles un monumento. Han hecho las evacuaciones en colaboración con el Cabildo de La Palma, con muchos voluntarios, con mucho apoyo de otros ganaderos. Han podido conseguir otras explotaciones. Incluso se ha montado una quesería en un tiempo récord de 2 semanas. Una quesería del Cabildo, cerca en la zona de las Moraditas, que estaba parada desde hace muchísimos años. Se ha conseguido poner en marcha, limpiar, poner a punto, pasar las inspecciones de sanidad en un producto tan complejo como es el queso y sacarle al mercado ya. Más un queso que se llama Tajogaite, la casualidad que es el queso Tajogaite que todos conocemos y que todos nos encanta, ¿no? Por tanto, los ganaderos sí que hemos estado apoyando con el resto de administraciones en cuestiones del día a día, de resolver cuestiones. Ahora también estamos haciéndonos cargo del forraje de todas esas explotaciones que están evacuadas, que les está costando mucho producir y, por tanto, están teniendo un momento de impas. Y usted lo apuntaba, tenemos que plantear qué hacer cada vez esa ceniza que está afectando a más forraje de la isla, que si bien no es la parte más importante del insumo de los animales, el forraje propio, sino el forraje de importación, pues también habrá que valorar qué ayuda se les puede dar para compensar esos sobrecostes. También la pesca, hablábamos antes, esas 33 barcos con unos 30 armadores y marineros, 2-3 marineros por barco, por embarcación. Estamos cerrando los listados con la cofradía. Tenemos problemas varios con la cofradía de pescadores. Esa zona de la Fajana era su caladero habitual, ahí ponían las nazas del camarón, por ejemplo, ahí van por carnada, en una zona de plataforma. Ahora tenemos la incertidumbre de saber qué va a pasar cuando termine esta erupción y cuando termine de crecer esa fajana, cómo va a quedar ese caladero, cómo va a afectar a la fauna marina. Ahora mismo están parados por seguridad, pero tendremos que seguir estudiando con el CSIC, con el IEO, cómo evoluciona, para ver si realmente a largo plazo tendremos que buscar más medidas. A corto plazo tenemos ayudas a través de la Dirección General de Pesca, aprovechando esos 500.000 euros del Ministerio, serán ayudas a parada de la flota, tal y como se hacen en otros momentos de parada de la flota en España, son unos 2.500 euros por armador al mes, 1.500 por marinero, y establecemos unos 3 meses de parada de la flota para poder darles seguridad y darles liquidez en el momento que estamos. Y bueno, y seguir trabajando. Usted hablaba de hacer un consorcio. Yo creo que todas las figuras de coordinación son fundamentales. Se ha empezado por una comisión mixta en la que están todas las administraciones y quizás vaya evolucionando otras cuestiones, no lo sé. Eso también nos lo dará la situación. Yo creo que es un momento, que también lo decía usted, repensar la isla, ¿no? Yo creo que es un momento donde con los momentos dolorosos de catástrofe, bueno, podríamos hundirnos en la miseria, en la depresión, ¿no?, en el oscurantismo, pero también creo que tendremos que darle la vuelta a la situación, buscar alternativas, replantear la isla, no solo en el sector primario, replantear la isla en su totalidad, no solo las infraestructuras, los regadíos, las carreteras, sino la isla como sector económico, como qué queremos los palmeros y las palmeras de la isla. Y yo creo que ahí pues tenemos el acompañamiento de muchas personas que creo que lo harán de buena forma, y necesitaremos también esa fuerza y ese trabajo conjunto para repensar una isla nueva. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Finalizada esta comparecencia, damos paso a la comparecencia número 755 de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre la evaluación de las RIS-3. Tiene la palabra por 5 minutos el grupo proponente, señor Mauricio.
Buenas tardes, señorías, señora consejera. Gracias, señora presidenta. Las estrategias de innovación, de investigación e innovación para la especialización inteligente, lo que todos conocemos como RIS-3, tiene como finalidad influir en la economía de nuestra comunidad y supone un conjunto de acciones, estrategias y políticas con base teórica en la investigación, el desarrollo y la innovación, en base a unos principios de pertinencia, formación de capital humano, interdisciplinario, ético, difusión, responsabilidad social. Y todo ello contemplando las características y las ventajas de los distintos territorios de la Unión Europea en comparación con otras regiones que no tienen estas dificultades y no tienen tampoco el mercado las ventajas especialmente del transporte y de estar en la Unión Europea como mercado. En definitiva, lo que se trata es de conseguir una mejora en la economía y en las variables que la integran. Además, claro está, de estimular la inversión privada en I+D+I, porque esto es un proyecto para toda la sociedad, todos los interesados, desde los trabajadores a los empresarios, pasando por la administración. Pero llegamos a un momento en el que la asignatura más importante que tenemos pendiente en este ciclo 2014-2020, a día de hoy y sin solución de continuidad con el 2021-2027, es evaluar y saber qué hacer en la cuestión, conjunto con la RIS, en la cuestión de la seguridad sanitaria y su impacto en la economía. Porque debemos considerar el cambio de paradigma y de rumbo para el modelo productivo y la sostenibilidad ambiental de nuestra comunidad, con una apuesta que se sostiene, valga la redundancia, en una transformación digital, además de una transformación ecológica como palanca de cambio fundamental. Tomando en consideración la RIS que está vigente y mirando los extractos de los objetivos generales y específicos en cuanto a sus prioridades para Canarias, se cuadraba en distintos programas, proyectos, actuaciones que se han ido ejecutando en el marco de la estrategia. Liderazgo inteligente del turismo, Canarias referente Atlántico inteligente, agenda digital, valorización socioeconómica de la I+D y crecimiento verde y sostenible. Si miramos la página de la consejería y de la agencia y del observatorio, vemos que, entre otras, las últimas acciones han estado dirigidas a la innovación social,
dirigidas a la Red CIDE Digital 2021, al fomento de la empresa de alta tecnología para la invención en I+D, incorporación del personal innovador en el tejido productivo, incorporar el talento joven en las empresas y centros de investigación, más que nada para fomentar la empleabilidad, la transición ecológica y digitalización de las organizaciones. ¿Para qué? Para conseguir competencias digitales, tanto en los profesionales como en los consumidores, apoyos al sector audiovisual, lógicamente, y mejora de las infraestructuras y equipamiento de la industria. Asimismo, a finales de año del año pasado, se publicaron sendos documentos de análisis de la RIS, uno acerca de su diseño, conformado 2014-2020, pero con vistas al proyecto 2011-2021, RIS o S4, en principio parece que se va a decantar por S4, y en eso estamos para definir cómo una estrategia integral de especialización inteligente con influencia del cambio estructural en la situación del contexto actual que nos encontramos, que no es otro que los problemas causados por la crisis sanitaria y el resultado, y el otro informe, que es un informe de resultados en el que, una vez analizado todas los indicadores, establece una serie de conclusiones, necesidades y recomendaciones. Y es por ello que consideramos que es el momento oportuno en que la consejera explique de qué va estos documentos y hacia dónde vamos en la nueva estrategia de especialización. Muchas gracias.
Gracias, señor Mauricio. Turno ahora para el Gobierno, señora Mañez, por tiempo de 7 minutos.
Muchísimas gracias, presidenta, señorías. Efectivamente, toca evaluar la RIS3 y si era importante en su momento, en 2013, cuando se aprobó la estrategia de especialización inteligente, en estos momentos todavía cobra mayor importancia, ¿no? La pandemia, los fondos europeos y la importancia, ¿no?, que se está dando a todo lo que tiene que ver con la innovación, el conocimiento, la transformación digital, colocan esta estrategia como un elemento clave de las políticas tractoras a desarrollar en Canarias en el presente y en los próximos años. Como saben, esta estrategia era una condición habilitante establecida por la Comisión Europea para poder acceder a los fondos de investigación, innovación y sociedad de la información, y establecía esas 5 prioridades que usted ya ha señalado en su intervención. A lo largo de todos estos años se han ido presentando informes anuales a través del observatorio con el que cuenta la agencia, pero tocaba la evaluación, porque además es una condición que establece la Comisión de cara a la elaboración de las nuevas estrategias, que todas las regiones hagan esta evaluación y a partir de ahí pues construir el próximo periodo. Encargamos 2 informes, 2 auditorías externas, porque nos parecía que era importante contar con una visión independiente, externa, y que además aportasen elementos novedosos también, como el instrumento propio que ha diseñado la Universidad de Salamanca, el denominado dron de la especialización inteligente, y el otro informe, ¿no?, encargado a la consultora Deloitte. Eso no quita que han sido en ambos casos trabajos muy participativos, han participado todos los agentes protagonistas de esta estrategia, las universidades, a la hora de evaluar el impacto transformador o no de esta estrategia, ¿no? Como les decía, el estudio encargado a la Universidad de Salamanca se ha basado en el modelo llamado modelo del dron de la especialización inteligente, que mide 4 cuestiones, el análisis de habilitación, el análisis de correspondencia, la intervención del panel de expertos y un análisis de acciones. Se han estudiado cuestiones tan relevantes, no solamente para evaluar la estrategia, sino también para marcarnos aquellas cuestiones sobre las que tenemos que trabajar de cara a la nueva estrategia. Hay que aprender, hay que coger las fortalezas, pero corregir las debilidades detectadas en estos informes. Se analizó el proceso de descubrimiento emprendedor, la gobernanza, Aquí quizás el elemento en el que coinciden ambos informes, tanto el de la Universidad de Salamanca como el de Deloitte, es que el carecer de un plan de I+D+I no se podía sustituir el plan por la estrategia tenía una función concreta y otra cosa es contar en Canarias con un auténtico plan de I+D+I que desde el año 2010 no se ha llevado a cabo en Canarias ninguna auténtica planificación de la innovación en esta tierra. La nota obtenida en este informe, digamos que es un 3,3/10, por lo tanto, tenemos un amplio margen de mejora a la hora de diseñar la nueva estrategia y, sobre todo, de corregir cuestiones tan importantes, que es un objetivo que nos hemos marcado en la Consejería, que es que por fin Canarias tenga un plan de I+D+I que ya estamos trabajando y consensuando con los sectores. Otra cuestión que nos parece de gran relevancia es el sistema de evaluación, tan importante como un buen diagnóstico, como acertar con el diseño de las medidas, es los instrumentos para evaluarla, para que en el tiempo de vigencia de la estrategia podamos corregir si detectamos que no se están alcanzando los objetivos esperados. En este sentido, hay que decir que la estrategia tiene también amplio margen de mejora, fundamentalmente los indicadores de evaluación son datos estadísticos y de cuantificación de beneficiarios, pero carece de indicadores que, por ejemplo, permitan medir el impacto transformador de las medidas, porque ese es el objetivo de la estrategia, transformar el modelo de Canarias a través de la innovación y el conocimiento. Tampoco hay indicadores para ver cuáles son los resultados que se han obtenido directamente de esas acciones y son cuestiones que queremos corregir de cara a la nueva estrategia, la S4, que estamos trabajando ya para su elaboración. El otro estudio, el realizado por la consultora Deloitte sobre los resultados y el impacto de las acciones, analizaba tres cuestiones: la estrategia en sí, la gobernanza y la comunicación, y el impacto y los resultados de la estrategia. Algo en el que coinciden ambos estudios es que la identificación, ¿no?, del contexto, del diagnóstico, ¿no?, y del punto de partida de las islas es acertado, igual que los sectores que se han identificado como potencial, ¿no?, para esa transformación, pero en cambio vuelven a incidir en la falta de planificación, de contar con un plan de I+D+I en Canarias, ¿no?, una década perdida en este sentido. También la falta de esos indicadores de evaluación, ¿no?, consecuencia de una falta del plan, porque si no tienes un plan con presupuesto, acciones y demás, difícilmente puedes medir el impacto de las mismas. En cuanto a la gobernanza y la comunicación, y aquí son los propios agentes del ecosistema los que hacen esa evaluación, pues consideran que esa gobernanza ha sido muy débil, que se ha carecido de liderazgo en el impulso de la estrategia, y sí destacar como algo positivo, lo vimos en la última comisión, ¿no?, que se había incrementado la participación de entidades públicas y privadas en los fondos del Horizonte 2020, había habido una evolución positiva, al igual que las entidades beneficiarias de las distintas líneas de subvención que se han ido poniendo en marcha durante estos años, destacan que, bueno, pues que esas líneas les habían permitido desarrollar mejor sus actuaciones. A partir de este análisis, que es mucho más amplio y más complejo y mucho más técnico, estamos trabajando no solamente la nueva estrategia de especialización inteligente, sino también aquellos pilares, aquellas políticas palancas que entendemos que tienen que ser claves y determinantes en la transformación, en hacer avanzar la I+D+I en Canarias y, sobre todo,
turno ahora para el grupo mixto, señor Fernández de la Puente, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta, señorías, señora consejera. El Gobierno de Canarias, mediante la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y en línea con la Estrategia Atlántica de la Unión Europea y la Inversión Territorial Integrada Azul del Gobierno de España, aspira, mediante la Estrategia de Especialización RIS3, a especificar los ámbitos en los cuales el archipiélago posee potencial competitivo con respecto al entorno internacional, por lo que se constituye como una agenda de transformación socioeconómica para el periodo que ya ha vencido 2014-2020. Y que se contempla y contemplaba también una hoja de ruta de Canarias Progreso 2030, así como la nueva ley de la ciencia de Canarias que ahora mismo está en exposición pública. Por ello, es fundamental, incluye una serie de actuaciones a priorizar, así como mecanismos para monitorizar esta evolución. En la misma RIS3 apela a utilizar con inteligencia la situación geográfica del archipiélago, al ser un punto geoestratégico a nivel mundial y por apostar por la I+D+I, especialmente en el ámbito en los que Canarias posee ventaja o puede poseer ventaja, como pueden ser la biomedicina, la astronomía, la biotecnología, otras actividades vinculadas a las actividades marinas o marítimas. Obviamente, si todo esto se pudiese llevar a cabo y se hubiese llevado a cabo con éxito, los beneficiarios directos de la estrategia serían, sin lugar a dudas, el sector privado y los actores de la I+D+I, aunque el beneficiario real, al fin de cuentas, sería toda la sociedad canaria en su conjunto. La RIS3 identificaba actividades de alto valor añadido que ofrecían la mayor oportunidad para incrementar la competitividad de la región y lograr el máximo impacto en los recursos destinados a la I+D+I, garantizando un uso más eficaz de los fondos públicos y estimulando la inversión privada. Además de estas prioridades marcadas en el ámbito territorial, se fijaban también las de la economía azul, entendiendo que serían las que marcarían el éxito o el fracaso de cualquier estrategia. Yo, sinceramente, creo que lo he comentado y se lo he dicho tanto aquí en el Pleno como en distintas comisiones y a compañeros suyos de Gobierno, que espero, en este caso, y concreto, porque depende de usted, que la Agencia Canaria de Innovación y la Sociedad de Información sepa aprovechar con éxito, por el bien de Canarias y de todos los canarios, los dineros que puedan provenir de los instrumentos europeos del Next Generation EU. Y yo tengo que decir, y coincido con usted, y usted lo comentó en una comisión parlamentaria, que necesitamos un plan de I+D+I que no teníamos o que no tenemos. Es verdad que está la estrategia, pero es un elemento fundamental, así también lo ha manifestado la Unión Europea, para este próximo periodo que estamos iniciando en este momento. Por lo tanto, me gustaría preguntarle, usted ha hecho referencia a los mismos, a los trabajos que está haciendo, si ya tenemos una fecha estimativa de para cuándo ese plan de I+D+I para Canarias, que es sumamente necesario. Voy concluyendo. Cualquier estrategia de especialización inteligente en nuestro archipiélago se va a basar primero en el liderazgo inteligente del turismo, segundo, en posicionar Canarias como referente atlántico inteligente, tercero, en poner en valor el potencial socioeconómico de la I+D+I, especialización y fortalecimiento en astrofísica y el espacio, ciencias marítimo-marinas, biotecnología y biomedicina. En definitiva, apostar por esa diversificación que tanto hablamos en este Parlamento y que nunca termina por llegar. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Turno para la agrupación socialista Gomera. Señor Ramos, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señora consejera. Si no recuerdo mal, ya por el mes de junio, también en Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo, nos hablaba sobre la evolución y el grado de cumplimiento de la RIS3. Y la verdad que nos dejaba bastante claro lo que nosotros ya veníamos anunciando también desde hace tiempo, que la aplicación había sido poca o escasa. Y es verdad que partíamos de un documento conformado de una forma que todos deberíamos sentirnos orgullosos. Pensábamos que era, y sigue siendo, un documento bastante completo, pero ese grado de aplicación no era la ejecución, todo lo que nosotros hubiésemos deseado hasta el momento. Nos habló también de esos dos informes, tanto de la Universidad de Salamanca como el de Deloitte, y esa nota media que habíamos puesto nos habían puesto en ese grado de ejecución de 3,3, lo que deja mucho margen de mejora. Pero creo que lo positivo es también, nos dijo que iba a seguir aplicando la RIS3 durante 3 años más. Creo que lo importante y lo positivo es que la actualicemos, la pongamos en el contexto actual en el que estamos y que sigamos potenciando la I+D+I. Es esencial ese plan de I+D+I. Eso es un valor añadido a nuestro tejido productivo, también, por supuesto, a nuestro crecimiento económico para que sea cada vez más sostenible y, sobre todo, resiliente a los cambios que puedan existir. A mí me preocupa que haya, pues, un cambio en las reglas de juego, y es que cuando pongamos operativa la RIS 4, pues Europa va a actuar de manera diferente y ya no se nos va, pues, a subvencionar antes de, para luego realizar esa estrategia, sino según vayamos implementando las metas de esa estrategia, se nos va a ir subvencionando. Por lo tanto, no podemos permitirnos ese grado de un 3,3, porque nos dejaría muy mal frente a Europa. Queda mucho trabajo por realizar. Me queda tranquilo sabiendo que tanto su interés como el interés de la consejería es la apuesta por el conocimiento. Y si tenemos en cuenta las prioridades que en su día tenía esta RIS 3, pues vemos que podrían ser también las prioridades que van a existir en la RIS 4, sobre todo ese crecimiento inteligente o liderazgo inteligente del turismo, la diversificación productiva también basada en el turismo, aprovechar que el turismo pues nos ofrece esos privilegios, pues que podamos diversificar y aumentar el resto de sectores económicos de nuestro archipiélago. Por tanto, señora consejera, yo decirle que sigan trabajando en esa línea. Sabe que en áreas del conocimiento, de buscar empleo y de, cada vez de mejor capacitación para nuestros ciudadanos es esencial, y en ese sentido.
Gracias, señor Ramos. Turno ahora para el grupo de Sí Podemos Canarias, señor Denis, por tiempo de 3 minutos.
Señora presidenta, señora consejera. Yo creo que, en fin, la evaluación, su intervención y también la intervención de las personas que me han precedido, especialmente del señor diputado Mauricio del Partido Socialista, lo que pone de manifiesto es la necesidad de un plan de I+D+I. Evidentemente, es una asignatura pendiente que tenemos y, bueno, ya otros diputados le han preguntado si se prevé la implementación de este plan I+D+I, puesto que el otro efectivamente concluyó en el 2010 y estuvo en vigencia quizás 3 años, creo, no tuvo 3 o 2 años, ¿no? Eso que usted plantea como margen de mejora, bueno, es un suspenso en toda regla la evaluación, un 3+3/10, pero efectivamente tenemos muchísimo por hacer. Y me parece a mí, además, que, en fin, hay factores actuales como los cambios acontecidos con la pandemia que necesariamente nos obligan a que estas estrategias de especialización inteligente, estos planes de innovación y de investigación se aceleren, porque efectivamente la pandemia ha puesto en evidencia un cambio sustancial, no solamente en el estilo de trabajo de las empresas, sino también en los sectores productivos, sino también en el estilo de vida de las personas, ¿no? Y por lo tanto, creo que necesitamos adaptarnos más a esas nuevas posibilidades de empleo, de producir y también de relacionarlo. Desgraciadamente, la pandemia tuvo ese efecto, ¿no?, perverso, no contemplado, nos obligó a actualizarnos respecto a las estrategias inteligentes, ¿no? Quiero decir, en todos los ámbitos de la vida. Y me parece a mí que es un elemento importante para plantearlo como objeto de una inversión y objeto de subvenciones. Y, por lo tanto, efectivamente, los fondos que están ya, en fin, viniendo ya para Canarias, me parece que es importante aprovecharlos, no quedarnos al margen de estas subvenciones, y aprovecharlos para, hacer inteligentes muchos de los ámbitos que en estos momentos no tenemos. Por ejemplo, evidentemente, tienen que tener en cuenta la economía azul, la economía circular, pero yo también creo que el sector agrícola, el sector primario, es importante hacer un esfuerzo, duplicar el esfuerzo para que ganemos en competitividad productiva, ¿no? Y ahí me parece que es importante hacer un esfuerzo inversor, de formación también, para, incluso estoy pensando en nuestras industrias agroalimentarias, ¿no?, y en los procesos también de generación de todo tipo de productos. Por lo tanto, yo creo que toda la situación que hemos visto, la evaluación que se hizo, justifica en sí mismo un plan potente de I+D+I.
Gracias, señor Denis. Turno ahora para el Grupo de Nueva Canarias. Señor Campos, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, precisamente a finales de junio en la comisión y a propuesta de este grupo, Nueva Canarias, hacíamos el primer abordaje de esa evaluación de la RIS 3 que a través de 2 informes nos permitía tener una visión lamentablemente baja para lo que nos hubiera gustado yo creo que a toda Canarias, ¿no? Pero si hay algo importante de las evaluaciones que nos permite medir a veces el éxito, a veces el fracaso, y a veces, pues bueno, las luces y sombras de algo que para nosotros es determinante en nuestro futuro. Hemos hablado de diversificación, de internacionalización, hemos hablado un montón de cosas. Hablamos de la especialización inteligente, hablamos de conocimiento, hablamos de la ciencia, hablamos de nuestras universidades, hablamos de nuestros institutos tecnológicos. Por tanto, yo más que quizás mirar hacia atrás, para mí el gran reto, y es lo que nos permite la evaluación, es ser capaces de establecernos un futuro inmediato hacia donde tenemos que ir. Anunciaba en aquel instante la elaboración de ese plan de I+D para los próximos años ante la ausencia del mismo durante la última década, y creo que es ahí donde tenemos que concentrarnos, porque es lo que nos permitirá también, junto con esa nueva estrategia, lo que podría denominarse una RIS 4, realmente establecer la hoja de ruta sobre la que tenemos que caminar. En esta última, la RIS 3, hubo 5 elementos que centraron la atención: el liderazgo inteligente del turismo, Canarias como referente atlántico inteligente. Dentro de los objetivos que creo que sí que podemos presumir es el que está relacionado con el sector audiovisual, el desarrollo importante que se está teniendo. Para mí fue una sorpresa el otro día cuando me acerco a Infecar en Las Palmas de Gran Canaria, al recinto ferial, y cuando hablo con Raúl García Brín, la persona que está al frente de la misma, él me decía que cuando llegó allí, aquello lo que le recordó fue un tanatorio, porque los días que no había feria, no había nada. Alguien que abría y cerraba puertas. Hoy más de 400 personas trabajan de manera directa dentro de Infecar. Algunos son productoras de ámbito internacional con ingenieros, con desarrolladores canarios, en el ámbito del cine, en el ámbito de los efectos especiales, en el ámbito del videojuego, por poner un ejemplo claro. La RIS 3 también es uno de sus elementos centrales era la valorización socioeconómica. Y hace aquí un pequeño aterrizaje sobre algunos aspectos tímidos, pero que nos apuntan también el camino y que se han ido intensificando en los últimos años a través de las importantes becas que permitió a centenares de investigadores desarrollar su trabajo. También la agenda digital, tercer elemento, la creación de distintas cátedras, máster en distintos apartados, un elemento que debe ser fundamental, la digitalización total y completa de Canarias, lo decía usted, creo que debe ser algo imprescindible. El crecimiento verde y la sostenibilidad, cuarto parámetro sobre el que se establecía esas 5 patas de la RIS. Muy centrada, en el caso de Canarias, en la eficiencia energética, en edificios residenciales, públicos, privados, en el sector primario, en establecer ese Canarias como laboratorio natural en muchos aspectos, la central hidroeléctrica Corona del Viento, con ese objetivo de La Gomera 100% sostenible, y aspectos más concretos, pero muy relevantes, ¿no? La conexión de la turbina Lisa en la red en el banco de pruebas de la del Plocán, la instalación del primer aerogenerador flotante de doble rotor del mundo en Plocán, la instalación de nuevos telescopios a la red de telescopios Cherenkov en el Observatorio del Roque de los Muchachos, el Telescopio Solar Europeo y el Telescopio Liverpool, la creación de la plataforma de I+D Bají en el ámbito de esa. Lo digo todo esto porque, a pesar de las sombras, también hay luces, y esas deben ser las que nos guíen en la próxima.
Gracias, señor Campo. Turno ahora para el Grupo Popular, por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, bueno, desde luego las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente, pues la RIS3 son un requisito, como bien ha mencionado usted en su intervención, de la Comisión Europea a los países y regiones de la Unión Europea para el acceso a los fondos europeos en los ámbitos de la investigación, de la innovación y de la sociedad de la información durante el periodo 2014-2020. Pero sobre todo suponen una gran oportunidad para la definición de una estrategia de desarrollo de este sistema de I+D+I, teniendo en cuenta sus características propias y aquellos aspectos en los que pueden tener ventajas y mayor potencial en relación, pues, a otras regiones europeas y mundiales. Usted ha realizado, pues, una descripción en base, pues, a esa evaluación como condición para ese próximo periodo de esa estrategia de especialización inteligente de Canarias en el periodo 2014-2020, y en ella se definieron efectivamente, como habían comentado, pues, cinco prioridades de desarrollo económico, pues, basadas en esa innovación, en el conocimiento y alineada, por supuesto, con los sectores existentes y potenciales que hay en Canarias. Hablamos de esa valorización económica de la I+D+I, hablamos del crecimiento verde y de la sostenibilidad, de la agenda digital y de Canarias como referente atlántico inteligente, además de ese liderazgo inteligente del turismo. Lo que sí me gustaría que nos respondiera en la siguiente intervención, señora consejera, es si Canarias, pues, será capaz de aprovechar esas herramientas y si nuestras empresas, pues, con esas debilidades que han sido, pues, detectadas en los informes, pues, serán capaces de superar y corregir para poder alcanzar los objetivos que todos deseamos. Este proyecto que ahora comienza será capaz de plantear nuevos objetivos, pues, acordes con la realidad de la región y con las expectativas de los agentes implicados. Usted hablaba y nombraba esa estrategia canaria de especialización inteligente como uno de esos cuatro pilares fundamentales para desarrollar esa economía tan necesaria del conocimiento en las islas, junto, pues, con esa ley de la ciencia canaria que se está trabajando, o con ese plan de I+D+I o ese pacto por la ciencia. Pero hablamos de que es un documento abierto, pero no sabemos si solamente es abierto con instituciones públicas, universidades, o también es un documento abierto al sector empresarial y a la propia sociedad civil en su conjunto. Recordemos que ya tuvimos una comparecencia de representantes empresariales en este Parlamento en la Comisión de Estudio de la Unión Europea, donde, pues, también nos trasladaban las dificultades que tenían a la hora de acceder a los documentos y esos proyectos para que se estaban redactando para los fondos europeos y de los que ellos querían haber sido partícipes, y no fue así. Por tanto, simplemente desde el Partido Popular, pues, estamos a cumplir, pues, con ese compromiso de establecer esa estrategia con agentes sociales que permita aportar su experiencia. Muchas gracias.
Gracias, señor Castaña. Grupo, turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señor García Ramos, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, como dice don Luis Campos, luces y sombras. A veces yo creo que somos demasiado autocríticos, ¿no? Hace 8 años, porque estamos hablando de la RIS3 y a lo mejor estamos confundiendo a quien nos sigue por streaming, porque a veces hablamos con estas siglas que son muy confusas, muy laberínticas. Hace 8 años Europa le dijo a las regiones: investiguen en las áreas que ustedes son pertinentes. Y nos lo dijo a Canarias. ¿Y qué áreas eran pertinentes? El turismo, el estudio de los cielos, el estudio de los mares y el estudio de las enfermedades tropicales. Para mí son las áreas importantes. Y hemos acertado. Y hemos acertado. Hoy son punteros, como se ha dicho aquí, PROCAN, el IAC, el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales de mi colega y gran colega Basilio Valladares. Somos punteros en este sentido. Pero también hemos dejado atrás otras tareas. Una es el plan de I+D+I. Desde 2010 no tenemos plan de I+D+I. Y en segundo lugar, hemos dejado atrás también lo que es el desarrollo del turismo. Tanto el Estatuto de Autonomía en su artículo 129 como el REFE en su artículo 19 nos obligan a tener un plan integral de turismo y no lo hemos desarrollado. Yo creo que esas son las sombras. Después, como digo, también hay luces. A mí me preocupa, señora consejera, que me he enterado que la RIS4 se ha licitado. Y me preocupa porque se ha licitado y se han presentado diversas consultoras. Una de ellas era un consorcio de las universidades públicas, del PROCAN y del IAC, y no ha resultado ganadora. La RIS 3 se hizo desde el Gobierno, desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Yo fui uno de los asesores en la parte humanística, y se lo puedo decir por experiencia. Y se hizo, además, con otros colectivos como empresarios, sindicatos y otros grupos que ayudaron a edificar esa RIS 3, esa estrategia de especialización inteligente. No sé por qué esta RIS 4 ahora se ha licitado a una consultora foránea, que casi siempre las consultoras foráneas lo que hacen, como las constructoras foráneas, es luego buscar colaboradores dentro de nuestra tierra, dentro de nuestras islas, y que sean ellos los que hagan el trabajo. Si es así, me parece que estamos haciendo las cosas mal. Yo pediría, yo no sé si eso está ya licitado y está otorgado, pero me hubiera gustado que ya que se había formado ese consorcio de sectores punteros, como los que he citado, las dos universidades públicas, el PROCAN y el Instituto Astrofísico de Canarias, se lo hubiera otorgado a ese consorcio y no se lo hubiera dejado. Por lo tanto, yo creo que la estrategia de especialización inteligente ha sido uno de los instrumentos que pusimos en funcionamiento en el 2014 para fortalecer, como una política, como dijo usted, que me palanca, políticas palanca, para fortalecer nuestras políticas palanca, nuestra fortaleza. Yo creo que hemos, en un 50% largo, hemos hecho la labor. Y estoy citando otra vez al IAC, al PROCAN y al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales, y en otra parte nos ha faltado desarrollar cuestiones turísticas y cuestiones como el plan de I+D+I, que siempre estamos pidiendo que se realice y que no lo tenemos en nuestras manos. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor García Ramos. Turno ahora para el grupo proponente, el Grupo Socialista Canario, por tiempo de 7 minutos.
Gracias de nuevo, señora presidenta, señora consejera, señorías. A la vista de las distintas intervenciones y especialmente de la de la señora consejera, se ha evidenciado la necesidad de contar, por fin, o al menos se ha atisbado la necesidad de contar con nuevos parámetros para medir la economía digital. Es decir, tenemos que innovar en la forma incluso de evaluarnos, porque es una cosa que debe preocuparnos y una cosa en la que debemos consensuar cómo nos evaluamos a la hora de establecer los nuevos mecanismos que van a establecerse en el periodo 2021-2027. Por ejemplo, se evidencia que un indicador como el Producto Interior Bruto no refleja el mercado digital. Es decir, lo que dice el Producto Interior Bruto de un territorio, de una nación o un organismo supranacional no identifica nada de la economía del dato ni de la ciencia de la información, nada. Así debemos consensuar, como digo, cómo medimos el valor, cómo medimos la creación y la innovación, cómo medimos el talento de nuestro país, de nuestra comunidad, cómo medimos la innovación en el proceso de digitalización, cómo medimos los datos. De hecho, si miramos, y casi todos estamos de acuerdo, y mirando este informe, estamos midiendo nuestras empresas del siglo XXI con balances del siglo XX. Es decir, estamos estableciendo, incluso con la pandemia, que hemos acelerado exponencialmente en la digitalización y en el teletrabajo y en la relación con la administración y el ciudadano, y en las empresas con los consumidores, comercio electrónico. Sin embargo, seguimos midiendo a las empresas por su cuenta de resultados, no por su cuenta de responsabilidad social en cuanto a la innovación y en cuanto a la investigación y el desarrollo. Esto provoca que muchas empresas no puedan hacer inversiones a largo plazo, por estar sujetas a cuentas, como digo, a cuentas de resultados, de cómo invierto en el talento y tener que someterse a los actuales balances, que para las administraciones públicas sigue siendo el referente, como hemos visto en los dos informes. El resultado en la empresa es el resultado de la evaluación
Y tenemos que empezar a cuestionarnos si esto realmente nos sirve como indicador de desarrollo en nuestra transición y transformación económica. Estamos a caballo entre un modelo industrial que ya no funciona, eso está claro, el modelo industrial tradicional de la manufactura y venta ya no funciona, y vamos a un modelo que todavía no está definido y que nosotros estamos construyendo con la economía del dato y con la digitalización, porque al fin y al cabo todo el capital que se invierte en investigación, la investigación se convierte en desarrollo, invierto en innovación y vuelvo a reinvertir en investigación. Es decir, es un círculo virtuoso al que debemos potenciar. Y somos la generación, como les digo, a caballo entre dos grandes transformaciones. Pero esto no nos debe abstraernos del factor humano en la comprensión y en el análisis del dato, especialmente en los procesos de toma de decisiones organizativas en las propias empresas. En otras palabras, a la inteligencia artificial no se le altera el ánimo. No hay consecuencias de factor humano. Por lo tanto, las decisiones de las máquinas son decisiones de las máquinas. Las decisiones del factor humano son decisiones y la voluntad humana. Tenemos ejemplos ya a nivel mundial de despidos a base de sistema binario. Despidos que después se han demostrado que no eran del todo acertados, por cuanto el factor humano no se tuvo en cuenta, sino se puso una serie de indicadores que si los cumplía o no los cumplía, pasaba a una situación de despido. Gracias a Dios, esa empresa recondujo su situación porque sabía que estaba despidiendo a trabajadores válidos. Pero avanzando y directamente relacionado con nuestra estrategia, la futura, a nivel estatal, ya tenemos el Plan Estatal de Investigación, Ciencia Técnica e Innovación 2021-2023, integrado en la Estrategia Española de la Ciencia, Tecnología e Innovación 21-27, y es fiel ejemplo del contexto en el que nos ha tocado vivir, centrando en objetivos en el refuerzo de la I+D en los sectores estratégicos tras la pandemia: la salud, la transición ecológica, la digitalización, además de avanzar en el del desarrollo y afianzamiento de la carrera científica. En plan, integra actuaciones previstas en el Plan Europeo de Recuperación y tiene en consideración las recomendaciones del Consejo de Europa en el informe de 2018, 2019, 2020, Programa Nacional de Reformas y Programa de Estabilidad de España, así como la evaluación que se está realizando por la propia Comisión Europea. ¿Esto qué nos lleva? Este plan establece mecanismos de diseño conjunto entre el Gobierno del Estado, la Administración General y las comunidades autónomas, de los denominados planes complementarios para una nueva herramienta de coordinación y cogobernanza de la Administración General del Estado, como digo, con las comunidades autónomas, que permitirá establecer programas plurianuales de investigación e innovación en torno de áreas de interés estratégico financiados a nivel estatal, a nivel autonómico y a través de la Unión Europea. Estas actuaciones serán financiadas y van a provenir de los fondos de los presupuestos generales del Estado. También van a ser fuentes de información de los fondos europeos, especialmente los incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Debemos resaltar que dentro de todos estos fondos hay uno que destaca, que es el Nextex. Pero eso lo que debemos tenerlo es como primer paso, que ha puesto a Europa a crear fondos, que de hecho, siendo este primer paso, ya España ha trasladado a Europa, y parece que con buena acogida, que se cree un fondo de fondos transnacional para impulsar unicornios europeos. Vamos, lo que es más conocido comúnmente como empresas emergentes dentro de las nuevas tecnologías. Si nos atenemos al resultado, tenemos que ceñirnos al informe del Consejo Económico y Social, que siempre hace un análisis en este sentido para la I+D en Canarias, y en el cual se destaca que las empresas reciben aportación y ayudas financieras a las subvenciones, sensibilización empresarial en cuanto a la I+D, el ayuda a las empresas a la innovación en Canarias en el periodo 2016-2018, casi todas las empresas, tanto españolas como canarias, innovaron en un 90% en sus procesos o sea en su organización. Como decía, que de forma en Canarias las innovaciones no tecnológicas se realizan en organizaciones organizativas de las empresas en torno a un 37%, siendo un 33% a nivel nacional, y menos en la comercialización, es decir, en el producto. Pero también tenemos que tener en cuenta que las personas que desarrollan su actividad en el ámbito de la investigación y el desarrollo desde el año 2013 hasta el 2018, se ha observado siempre, que es de donde tenemos los datos, hasta el 2018, se ha observado siempre una tendencia estable. Y ese es el camino. Tenemos que cambiar esa tendencia, que no sea estable, sino que sea positiva y se incremente. Muchas gracias.
Gracias, señor Roque. Turno ahora de cierre para el Gobierno. Consejera, por tiempo de 7 minutos.
Gracias, presidenta. Gracias, señorías, por sus intervenciones. Es cierto que se han hecho cosas. Lo vamos a decir que en este tiempo, desde luego, las aportaciones de las universidades, de nuestros centros, pues han sido importantes. El otro día que presentábamos Canarias, territorio de inteligente emprendedor, CHEDEI, del clúster audiovisual, comentaba que cuando él empezó hace 15 años y cuando iba a presentarse a un banco o algo y decía que se dedicaba a la animación, pensaba que se dedicaba a la animación en los hoteles turísticos, o sea, no se sabía lo que era la animación, ¿no? Es decir, ha habido una evolución, evidentemente, y ahí el papel también de las administraciones. Pero tenemos margen de mejora. Yo creo que las evaluaciones tienen que servir para eso y, sobre todo, bueno, pues lo que bien está, pero tenemos que mejorar todo aquello en lo que es necesario tomar medidas correctoras. Y estamos, además, en un momento, con todo lo que ha supuesto la pandemia y la dureza que hemos vivido en este tiempo, ¿no?, en este año 2020, también la pandemia nos ha abierto oportunidades. Europa, en los fondos de recuperación, está haciendo hincapié en dos pilares, ¿no?, la transición verde y la transformación digital. Europa empieza a hablar incluso de soberanía tecnológica, ¿no? Estamos viendo los problemas que hay con los chips, ¿no?, la presión de las dos grandes potencias en estos momentos, China, Estados Unidos, y Europa corre el riesgo de quedarse atrás. Y eso también ha hecho que retomemos, ¿no?, una nueva conciencia de la importancia que tiene la economía digital, la economía del conocimiento, para transformar el modelo de desarrollo de Canarias. Y en estos momentos, además, todos los agentes del ecosistema están quizás más alineados que nunca. El sector empresarial es clave en estos momentos y está absolutamente alineado y está trabajando de la mano con la agencia, con la consejería, a la hora de definir todas estas políticas. Es que no entendemos este trabajo sin los agentes del conocimiento, sin las universidades, investigadores, pero sin aquellos que son los que al final generan economía y que contribuyen al desarrollo económico, que son las empresas. Hay proyectos innovadores por parte de las empresas, pero hay que hacer un trabajo, desde luego, mucho más en profundidad. Por eso, además de la nueva S4, que es fundamental, este Gobierno se ha planteado varios retos. Es decir, no nos conformamos simplemente con tener una nueva estrategia, sino que queremos realmente hacer una apuesta transformadora aprovechando todos esos recursos. Presentamos Canarias Progreso 2030 en el mes de mayo, con 4 pilares, una nueva ley de ciencia, que es clave que modernicemos este instrumento y que nos permita incorporar elementos que pueden ser muy atractivos para incentivar una mayor participación de las empresas en la I+D, que en Canarias está históricamente por detrás de la media nacional. Pero hay que dar también esos instrumentos facilitadores, incentivadores de esa mayor participación de las empresas en la I+D. El nuevo plan es clave, es decir, sin un plan de I+D+I, no podemos realmente marcar una hoja de ruta que sea creíble, ¿no?, en la que presupuestemos y marquemos acciones concretas y midamos el impacto transformador de esas acciones. Y un pacto por la ciencia, donde todos los agentes del ecosistema y el sector empresarial va a ser clave, donde asumamos un compromiso, porque avanzar, crecer en la aportación de la I+D+I en Canarias pasa por lo público, pero pasa por lo privado también. Es la suma de esas dos aportaciones lo que nos da la aportación al PIB de la I+D+I. Y por eso creemos que ese pacto por la ciencia tenemos que asumir un compromiso de todas las partes en el que nos permita sumar y crecer en este sentido, ¿no? Estamos ya, se abrió el periodo de consulta de la Ley de Ciencia, es decir, estamos con muchos calderos al fuego. Estamos con la nueva S4, pero también estamos con el borrador de la Ley de Ciencia, donde queremos mejorar ese sistema de gobernanza, que era una de las debilidades planteadas en la evaluación de la S4. Por supuesto, la nueva S4, que incorpora dos novedades con respecto a la anterior. Y, por cierto, la S4... es del Gobierno de Canarias, la lidera el Gobierno de Canarias. No es incompatible contar con una asistencia técnica en su desarrollo, y además van a participar todos los agentes del ecosistema, como estamos haciendo partícipes en todos nuestros documentos, están siendo consensuados y acordados con todos los agentes. Y como es una licitación, bueno, pues en las licitaciones lo gana el que obtiene la puntuación. Ahí nosotros no podemos, es la mesa de contratación la que resuelve, ¿no? Pero la estrategia es del Gobierno. Y este Gobierno, además, va a liderar esa estrategia, igual que el resto de instrumentos. Las novedades, el que vamos a hacer en esa S4 un análisis insular para determinar las potencialidades de I+D+I en cada una de las islas, partir de esas fortalezas y capacidades, algo que no se tuvo en cuenta la otra vez, y contar de verdad con una auténtica agenda digital, que en la anterior estrategia, S4, S3, era un folio. No se desarrolló nunca un documento que permitiera contar con una auténtica agenda digital. Y el plan, con un triple enfoque en el que creemos profundamente: una I+D+I con impacto social, esto va de personas, la innovación, el conocimiento, la transformación digital va de personas; una I+D+I como factor de mejora de la competitividad empresarial, y una I+D que dé respuesta a los retos que tenemos en Canarias en estos momentos, que tenga ese impacto social y que, desde luego, contribuya a mejorar nuestra competitividad. Y lo vamos a hacer, insisto, de la mano de todos los agentes, de todos los sectores, universidades, investigadores, centros de investigación, empresas, administraciones, para que tengamos esos pilares que nos permitan aprovechar los fondos europeos para que tengamos una economía del conocimiento que genere empleo, que dé nuevas oportunidades. Estamos en el proceso de terminar de poner en marcha un proyecto nuevo, el DigiNova, que va a permitir contratar a 400 jóvenes universitarios para trabajar en las empresas, para contribuir y ayudar a esa transformación digital. Tenemos que hacerlo en las empresas, con las empresas, y aprovechando el talento joven, dando oportunidades a los jóvenes con formación universitaria. Eso también es empleo, eso también es empleo, y de esta forma, pues, a través del conocimiento, generar economía y generar empleo también de calidad. Gracias, presidenta.
Gracias. Finalizamos con esta comparecencia e iniciamos la comparecencia 747 de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, sobre el estudio diagnóstico de la población juvenil canaria ante la violencia de género. Tiene la palabra el grupo proponente, el Grupo Socialista, por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera. Hoy, desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario, hemos considerado oportuno traer al pleno de esta Cámara las conclusiones del diagnóstico de las percepciones y actitudes de la juventud canaria ante la violencia de género, un estudio que el Instituto Canario de Igualdad anunció en julio de 2020 y donde se trabajó con un total de 2.300 jóvenes de entre 14 y 29 años, donde este informe, estas conclusiones, nos da una información útil y directa de la percepción que tienen los jóvenes canarios ante temas tan importantes en los que se detalla en este informe, como hablaremos a continuación, y sobre todo también nos permite hacer un análisis y una valoración de las políticas que se han puesto en marcha en los últimos años desde el Gobierno de Canarias. Y es muy importante que se hagan este tipo de informes y de conclusiones para saber si estas políticas están siendo realmente efectivas y se están teniendo esa inclusión positiva en la sociedad, sobre todo para saber si este alcance se está logrando, poder avanzar como sociedad, y si no se está logrando estos objetivos, pues que las rediseñemos, que hagamos cambios en el método en el que nos relacionamos con la población y con los jóvenes para que así puedan ser efectivas. Y es que Canarias, desde que tenemos datos históricos en la violencia de género, por ejemplo, nos hemos situado siempre a la cabeza, y es especial también esta importancia entre la población joven. Y digo que es especial porque justo los jóvenes son los que más formación e información acerca de lo que es la desigualdad de género, la violencia de género, mucho más que otras partes de la población, lo que hace más preocupante los datos que nos da este estudio. Las políticas puestas en marcha en las últimas dos décadas de concienciación, visibilización y prevención de la violencia de género ha hecho que la mentalidad de la sociedad avance y esta percepción sea más sensible, y hemos avanzado entre todos y todas, evidentemente, a su erradicación, pero esto no se ha logrado y, como digo, y es especial esta incidencia que está teniendo en la población más joven actualmente. Este informe recoge, y es algo de lo que sí me ha llamado la atención, sobre todo las situaciones que se dan en las relaciones afectivos sexuales, de violencia o de control de la pareja. Y esto es extremadamente preocupante, y es que los jóvenes son capaces de reconocer cuáles son esas actitudes, son capaces de reconocer cuando una relación de pareja es tóxica, por llamarlo de alguna manera, pero luego a la hora de ponerlo en la práctica, de llevar todo esto a la práctica, resulta más difícil, sobre todo, tal y como se recoge en el informe, en el lado de las chicas, de las mujeres jóvenes de Canarias. Y esto puede deberse en gran parte a la presión social y a esa construcción que hemos hecho como sociedad de lo que es una pareja, lo que es una relación, aprendida en muchos de estos casos en el ámbito familiar, donde hemos trasladado cuáles eran las relaciones de nuestros padres, en las que ya también se reproducían ciertos hechos de violencia. En algunos de los casos las hemos aprendido y las hemos normalizado como buenas y las reproducimos en nuestras parejas y en nuestras relaciones afectivos sexuales con nuestras parejas, y esto es lo que están haciendo muchos de los jóvenes actualmente en las islas. Y es importante crear ayudas de figura en los centros de formación, ya sea en los institutos o en las universidades, para que también haya personas capaces de identificar cuando estas situaciones se dan en parejas, para que, ya sea a través de figuras de orientadores, de captadores de estas actitudes, para que podamos ayudar a estos jóvenes que ya lo saben, que ya tienen las herramientas necesarias, pero no son capaces de salir de todas estas situaciones. Y es que en el sector de las mujeres, en las conclusiones de este informe, viene a decir que están muy concienciadas con la violencia de género, las identifican y las rechazan, pero en muchos casos, como decía antes, cuesta llevarlo a la práctica. Y es especialmente también llamativo lo que sucede en el sector de la población masculina, entre los jóvenes, los chicos jóvenes de Canarias, y donde los posicionamientos y las conclusiones son más variadas, no tienen una postura más contundente de rechazo a las cuestiones de violencia de género y desigualdad social. Y esto se debe especialmente a la sensación que pueden tener muchos de ellos de peligro de abandonar sus posicionamientos de privilegio que tienen ante la sociedad por el hecho de haber nacido hombres. Y yo creo que tenemos que reconocerlo. Un primer paso es reconocer que un chico, un niño, por el hecho de haber ya nacido varón, tiene una situación de privilegio frente a otras mujeres, y también creo que muchas de las diputadas que están aquí lo han podido vivir en sus casas cuando tienen hermanos, han tenido hermanos. Yo que tengo hermanas también, nuestros padres, nuestras madres le decían que ellas tenían que limpiar mientras los varones, mientras los chicos estábamos tirados en el sofá viendo la tele, y eso hace también que muchos hombres, ante esa percepción de peligro de abandonar, esa sensación de privilegio, reaccionen de manera negativa ante las políticas que buscan concienciar. Decía que buscan concienciar y que buscan acabar con esas desigualdades existentes entre los jóvenes de Canarias. Luego ya seguiré, pero sí me gustaría, para ya luego escuchar también lo que dice la señora consejera y el resto de grupos, que la formación y la concienciación entre la población masculina es aún más importante, y todo pasa por romper esos estereotipos y esos roles tradicionales que se nos asignan, como decía, por el hecho de ser hombres y de nacer en otra parte de la sociedad. Ya luego, cuando escuchemos a la señora consejera y al resto de grupos, seguiremos analizando este informe, sobre todo los cuatro ejes que se realizan: esta igualdad, desigualdad, amor y relación afectivo-sexual, violencia de género y las políticas públicas que se han puesto en marcha en los últimos años.
Gracias, señor Godoy. Turno ahora para el Gobierno, consejera, señora Santana, por tiempo de 7 minutos.
Ante todo, agradecer al señor Godoy que haya pedido esta comparecencia, que nos da la oportunidad de hablar de este gran trabajo que ha desarrollado el Instituto Canario de Igualdad para esta elaboración del diagnóstico de percepciones y actitudes que tienen nuestras jóvenes ante la violencia machista. La verdad que ha esbozado usted, ha dado ya unas pinceladas, por así decirlo, de cuáles han sido los resultados de ese diagnóstico del Instituto. Y yo voy a intentar, de manera más pormenorizada, pues, y más detallada, hablar sobre los datos que arroja ese diagnóstico. Se trata de una de las investigaciones más completas y exhaustivas llevadas a cabo en el ámbito autonómico, con la finalidad última de identificar las claves para la actuación integral, efectiva y vinculada a la realidad actual de la juventud canaria respecto a la violencia de género. Dicho diagnóstico incluye una doble aproximación, tanto cualitativa como cuantitativa, de la realidad. Cualitativa, a partir de la realización de 8 grupos focales y 26 entrevistas, y cuantitativa, realizada a través de una encuesta representativa que recoge las percepciones y actitudes y posicionamientos de 2.388 mujeres y hombres jóvenes de Canarias, como bien decía usted, en edades comprendidas entre los 14 y los 29 años. Las principales conclusiones que pueden extraerse de este estudio y que nos puede ayudar, como decía usted, a la hora de construir políticas efectivas para atajar las violencias que se pueden dar en nuestra sociedad, son las siguientes. Yo creo que, como primera y más importante, yo destacaría que la sociedad canaria está avanzando. Los resultados del diagnóstico dibujan un panorama bastante positivo y singulares avances en la forma en la que la juventud canaria percibe y se sitúa frente a las desigualdades de género, a las relaciones de sexoafectivas que no son equilibradas o que son agresivas, y finalmente también en lo que respecta a su visión y posicionamiento frente a las violencias machistas. Estos avances son patentes en cuestiones como el reconocimiento generalizado de la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres, la pérdida de vigencia de gran parte de mitos del amor romántico y de los estereotipos y expectativas de rol en las relaciones sexoafectivas. También en la identificación y el rechazo de prácticas de estereotipia y desigualdad de trato, y finalmente sobre la violencia contra las mujeres. Asimismo, cabe destacar el acuerdo generalizado en torno a que estamos ante un problema muy extendido, que tiene su raíz en las desigualdades de género y que, en consecuencia, ha de abordarse institucionalmente a través de legislación, servicios y recursos que son valorados mayoritariamente por estas jóvenes de forma muy positiva. Segunda conclusión que sacamos es que no avanzamos por igual, como también adelantaba usted. El estudio cualitativo identifica y el cualitativo confirma que la juventud está avanzando, pero avanzando a distintas velocidades. En una lectura general de los resultados obtenidos, se aprecia que el sexo, por encima De las otras dos variables que se han tratado, que son el grupo de edad y la región de residencia, es lo que más diferencia las percepciones y actitudes y, en cierta medida, también las prácticas de la juventud canaria frente a los temas abordados. Las mujeres jóvenes, incluso desde edades muy tempranas, sí que tienen las percepciones claras respecto a la vigencia de las desigualdades de género, así como los principales ámbitos en los que ésta se manifiesta. Y también tienen un discurso más contrario a los mitos como el amor romántico y a su posición subordinada en las relaciones sexoafectivas. Aunque el rechazo no parece haber llegado, como decía usted, a trasladarlo a la realidad de sus relaciones cotidianas del día a día. Otra de las conclusiones que nosotros sacamos es que no avanzamos en todos los sentidos. Más allá de las diferencias, y esto es común para hombres y mujeres, que ya usted citaba en su intervención, los avances se producen de una manera muy desigual. Por un lado, hay cuestiones en las que las transformaciones son evidentes y son claras, y otras en las que los cambios apenas son perceptibles. Entre lo que se transforma, pues habría que celebrar varias cosas, como que seamos capaces de detectar ya a una temprana edad pues esas desigualdades de género, pero debemos hacer que esa percepción y esa concepción que tienen las mujeres la trasladen, la materialicen en el día a día de sus relaciones. Todas esas contradicciones y ambivalencias, que aunque sean más evidentes en los hombres jóvenes, también están presentes en las mujeres. Son probablemente indicio de que estamos en un periodo de transición, que es verdad que, como decía antes, es positivo que hayamos avanzado, pero estamos a medio camino, estamos en ese proceso de cambio social, de abrir fronteras, de romper con lo viejo y dibujar un nuevo horizonte que conduzca a nuevas prácticas que en lo micro, en el día a día, pues sean efectivas y sean reales. Así que en mi siguiente intervención, que me quedan ahora un poquito minutos, voy a desgranar un poquito más esos puntos y conclusiones en los que se basa el estudio.
Turno ahora para el grupo mixto, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Estamos abordando ese diagnóstico realizado por la Consejería acerca de la percepción sobre igualdad, sobre violencia de género que tienen los jóvenes en concreto. Y hay un reconocimiento generalizado de la existencia de la desigualdad entre hombres y mujeres, la pérdida de la vigencia de mitos de amor romántico y un reconocimiento de que la violencia de género es un problema que además va más allá de la agresión física. Pero a pesar de que se reconoce este problema, y esto ya es un gran paso, hay otros datos que son realmente escalofriantes. El 18% de los jóvenes defiende que la violencia de género es culpa de las mujeres agredidas. U otro dato, hasta el 70% de las mujeres jóvenes han vivido o conocen casos en su entorno de violencia de género, o un 20% incluso declara haberla sufrido y un 40% considera bastante o muy probable sufrirla en un futuro. Por tanto, todavía nos queda mucho trabajo que hacer y para ello es necesario seguir educando en igualdad, es necesario proteger a las mujeres que sufren este tipo de prácticas, que sufren la violencia de género, y para eso también son necesarios recursos. Señora Santana, por eso le quiero preguntar, precisamente hoy se ha anunciado la nueva partida por parte del Ministerio de Igualdad en el presupuesto para combatir la violencia de género, 525 millones para el año 2022, a ver si ya conocemos cuánto este dinero vendría destinado a Canarias, saber también si en el 2021 el dinero que también nos correspondía llegó a las cuentas de la comunidad autónoma, o ocurre lo mismo que con los fondos de pobreza, que se anuncia el dinero y nunca llega. Me gustaría que me respondiera a estas dos cuestiones, porque digo, es un asunto
que se ha comunicado hoy. Y también me gustaría que me respondiera a otra información, que me valorara otra información que ha salido en la prensa, y es que precisamente el Ministerio de Igualdad va a contratar como asesoras a una política condenada por el Tribunal Supremo a 19 meses de cárcel, inhabilitada para cargo público, como asesora en materia de igualdad, y a dos personas que están siendo investigadas por malversación de caudales públicos. Me gustaría conocer su parecer acerca de que el Ministerio de Igualdad de Podemos cuente con este tipo de personas como asesores, sobre todo en el caso de la señora Serra, condenada por agredir a la policía y por nada menos que insultar a una policía mujer con insultos machistas. Yo le diré mi opinión, creo que es impresentable, me gustaría conocer la suya. Gracias.
Turno ahora para la agrupación socialista Gomera, señora Mendoza, por tiempo de 3 minutos.
Buenas tardes, presidenta. Gracias. Buenos días. Buenas tardes, señorías. Buenos días, señora consejera. Señoría, este es un informe pues que arroja datos preocupantes y que no nos deja a ninguno indiferente. Leer que el 18% de nuestros jóvenes canarios continúan culpando a las mujeres de ser agredidas, o que un 70% de las chicas hayan vivido o conozcan casos de violencia de género, o que el 40% de nuestros chicos jóvenes reconozcan que la pornografía es su única vía de aprendizaje sobre las relaciones sexuales, este escenario lo único que nos pone de manifiesto es que, aunque hemos avanzado, aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad real. Miren, cuando hablamos de que los hombres matan a las mujeres, hay que saber también que por cada chica de 20 años que muere en España, mueren 3 hombres. Lo único que quiero poner o que quiero evidenciar con este dato es la necesidad de erradicar el sentimiento de violencia que mayormente va unido y está demostrado que va unido al sexo masculino. Desde nuestra formación política creemos que para hacer frente a esta situación, una de las claves, estamos convencidos, es trabajar más en la educación emocional de nuestros chicos y chicas. Está comprobado que una buena educación emocional disminuye el riesgo de violencia. Si tenemos datos que respaldan esta afirmación, deberíamos de trabajar un poco más en esta línea. Miren, por lo general muchas veces somos capaces de decir lo que pensamos, pero casi nunca, porque no nos han enseñado, somos capaces de decir lo que sentimos. Y eso solo refleja una falta de inteligencia emocional brutal. No somos capaces de entender, ni tampoco somos capaces de canalizar nuestras emociones, y tampoco las de quienes nos rodean. Y por esa carencia, normalmente, reaccionamos pues de forma incorrecta, o también con la peor de las expresiones, que en este caso es con la violencia. Mira, el otro día leía también que en Islandia, en las escuelas, desde pequeñitos, una de las actividades que se le daba a los niños eran darse masajitos los niños con los niños, acariciarse, consolarse unos a otros, para que entiendan que entrar en contacto sin golpes de por medio es lo correcto, es lo posible. Y no sé si es lo correcto, pero tiene mucha lógica. Habría que ver si realmente ese estudio tiene un final correcto, pero creo que sí que hay que fomentar en el sexo masculino mayor capacidad de sensibilidad para contrarrestar esa violencia. Y esa vía, nosotros creemos y estamos convencidos, que es la educación emocional. Y otra cosa también, el otro día también leía que muchas veces las mujeres entendemos que la igualdad o el poder... Gracias, presidenta. O el poder progresar en muchas ocasiones es tender a imitar comportamientos masculinos. Y creo que nada más lejos de la realidad, pues creo que no hay que masculinizarse para ser respetada, o al menos no debería de ser así. Con estos datos, con lo que he dicho, creo que queda evidente que queda mucho trabajo que hacer con el sexo masculino, pero mientras las mujeres, hayan mujeres que también tengan este tipo de concepción, también tenemos mucho trabajo en el sexo femenino. Y dicho todo esto, señora consejera, Me gustaría conocer, a raíz de este informe, qué actuaciones se van a desarrollar en la población joven canaria, que le quedó pendiente de explicar en su segunda intervención, y qué objetivos se marca la consejería al respecto. Muchas gracias.
Gracias, señora Espino. Turno ahora para el grupo de Sí Podemos Canarias. Señora del Río, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora consejera. Antes que nada, queremos agradecer el enorme trabajo que está realizando el Instituto Canario de Igualdad, que junto a la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad nos están poniendo en la vanguardia de las comunidades autónomas más involucradas en la lucha por la igualdad frente a la discriminación y contra todos los tipos de violencia machista. Este estudio, que nos parece muy interesante, que estamos abordando hoy, se aborda con un enfoque transversal desde 4 ejes. El eje de igualdad y desigualdad entre mujeres y hombres, que habla de las percepciones y las creencias y las vivencias con relación a los roles de género, los modelos de masculinidad y sus consecuencias, el eje de amor y relaciones afectivos sexuales, diferentes modelos de relación e ideales del amor, el amor romántico y la concepción que de ello trae, y el tercer eje de violencia de género, la percepción que en general se tiene sobre la violencia de género y las distintas formas en las que se practica, y el cuarto eje de las políticas públicas, normativas y recursos para prevenir, erradicar y el grado de violencia de género y el grado de conocimiento que hay en Canarias y cómo lo vive la población canaria. A la luz de este estudio podemos concluir que, a pesar de todos los avances, de las acciones y los esfuerzos realizados, es necesario seguir impulsando medidas y acciones para luchar contra la lacra que supone la violencia de género. No obstante, lo importante es que se destaca que avanzamos. Los resultados del diagnóstico son positivos y reflejan avances en la forma en la que la juventud canaria percibe y se sitúa frente a las desigualdades de género, ante las relaciones afectivos sexuales no equilibradas o agresivas, y finalmente también con respecto a su visión y posicionamiento frente a la violencia de género. De las conclusiones del diagnóstico sobre las percepciones y actitudes de la juventud canaria podríamos deducir que existe un reconocimiento generalizado de la existencia de desigualdad entre mujeres y hombres, que afortunadamente van perdiendo vigencia gran parte de los mitos del amor romántico, la media naranja, el amor que todo lo puede, el amor como resignación, que hay un rechazo de los estereotipos y expectativas del rol diferenciado entre mujeres y hombres en las relaciones sexoafectivas, y que hay un rechazo de las prácticas de desigualdad de trato en general, y por último, que hay un rechazo a la violencia contra las mujeres, que las y los jóvenes reconocen se da en una amplia variedad de espacios y que son de diferentes tipos y diferentes intensidades. Es de destacar el consenso alcanzado por la juventud canaria sobre que la violencia de género es un problema que está muy extendido en nuestra sociedad, que tiene su raíz en las desigualdades de género y que, en consecuencia, ha de abordarse institucionalmente con legislación, servicios, recursos que son valorados mayoritariamente de manera positiva. Y que avanzamos, sí, aunque no avanzamos por igual, que especialmente los hombres tienen un problema, los dividen en dos bloques, aunque son un 10 y un 15%, y es importante que tengamos esos datos, los negacionistas, los que niegan la existencia de la violencia de género y, por tanto, no existe, solamente existe violencia, por lo tanto niegan las causas, hablamos de un 10 un 15% solamente. Los igualitaristas, que son también una minoría, pero que son esas chicas... Gracias, presidenta. Esas chicas, esos chicos que sí que tienen claro que la igualdad tiene que ser real, y lo que tenemos en la mayoría de la población joven canaria, en medio, entre una posición y en otra, se sitúa este grueso, con un discurso políticamente correcto con respecto a la igualdad y la violencia de género, pero que se traduce a veces en contradicciones o en incoherencias cuando se profundiza. Por eso decimos que avanzamos, no en todos los sentidos ni en todas las dimensiones. Y todo ello quizá porque estamos en un periodo de transición que parece evidente, porque existe un consenso sobre el discurso, pero sin embargo vemos que hay esos puntos flacos que es un poco superficial cuando se profundiza algo más. Finalmente se concluye que hay temas que deben de ser analizados con mayor profundidad, y entre ellos el tema de consumo de pornografía, que no lo quería dejar de decir, y su incidencia en las percepciones y actitudes, y finalmente las prácticas normalizadoras de la violencia de género en las relaciones de sexo afectiva de la juventud. Es un tema muy importante y que se recomienda seguir profundizando en él, porque nos va a...
Gracias, señora del Río. Turno ahora
Para el grupo de Nueva Canaria, señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que efectivamente el Instituto Canario de la Igualdad ha hecho una importante tarea con este diagnóstico, porque sin duda solo a través de un buen diagnóstico, en este caso referido a un tema tan importante como las percepciones y las actitudes de la juventud canaria en materia de violencia de género, solo con un buen diagnóstico se puede diseñar políticas, estrategias e intervenciones que sean realmente eficaces para generar una sociedad más igualitaria, que es lo que queremos. Y bueno, yo el diagnóstico da para hablar largo y tendido, pero como solo tengo 2 minutos me voy a centrar en 2 cosas que a mí me llamaron especialmente la atención del diagnóstico. Por una parte, a mí me dio cierta tranquilidad, a pesar de que algunos análisis de hoy aquí pudieran parecer más catastróficos. Sinceramente, yo de la observación de las redes y de un poco lo que ves en las redes sociales en materia de juventud pensaba que los datos iban a salir un poquito más negativos, y sin embargo el diagnóstico habla de que avanzamos. Y a eso me parece una noticia para estar un poco más tranquilo. Es cierto que a renglón seguido el diagnóstico viene a decir avanzamos, aunque no avanzamos por igual, que avanzamos a varias velocidades, es decir, que no todos los jóvenes avanzan por igual. En general las chicas avanzan más rápido, también es una buena noticia que ya las niñas, lo observamos todas, tengan ya esa conciencia clara de qué es o no discriminación, qué son cuestiones de desigualdad, qué significa la discriminación por razón de sexo o de género. En eso hemos avanzado muchísimo y es una buena noticia, pero sí que es cierto que pone sobre la mesa que hay un sector de jóvenes que tiene varias velocidades de avance. Unos que los llaman los igualitaristas, creen en la igualdad, pero no lo tienen claramente concienciado de lo que estamos hablando, e incluso los negacionistas, que son un sector minoritario, pero con los que hay que trabajar. Y luego el segundo punto que me parece interesante del informe es que habla de poner el foco en los hombres jóvenes. Poner el foco de las políticas en los jóvenes, en los varones, no para buscar culpables. Aquí no se trata de demonizar a nadie, aquí se trata de trabajar para construir una sociedad más igualitaria. Aquí no se trata de buscar culpables, se trata de tener personas responsables de sus actos y que contribuyan de manera individual y colectiva en crear una sociedad más justa, en definitiva, de luchar contra la violencia, en este caso violencia de género, porque va contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. No es otro tipo de violencia, es una violencia muy específica que solo nos afecta a nosotras por el hecho de ser mujeres. En ese sentido, me parece que es muy interesante que hablan de esa poca reflexión por parte de los chicos y la falta de un discurso propio donde la igualdad, las relaciones sexoafectivas y la violencia sean cuestiones más reflexionadas. Yo creo que ahí es donde la consejería tiene el reto. Gracias, señora presidenta. Un minuto más. El reto de diseñar políticas, y esa es mi pregunta, si las propuestas de intervención que arroja el informe van a ser utilizadas para diseñar políticas desde su consejería, porque me parece muy interesante diseñar políticas en el sentido de ayudar a los jóvenes, primero, a encontrar su lugar en el mundo desde una masculinidad del siglo XXI. Tenemos que construir otro tipo de masculinidad que no se basa en roles de poder o de subordinación de otro ser humano. Se basa en relaciones de igualdad que siempre serán más satisfactorias y más, diríamos, que favorecen más el crecimiento personal que las relaciones desiguales. Ese yo creo que es una línea de trabajo muy interesante para la consejería y, por supuesto, seguir trabajando en la línea que se hace para seguir mejorando estos indicadores. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Popular.
Adelante. Gracias, presidenta. Es verdad que el informe que hace el Instituto Canario de Igualdad es un buen informe, ¿vale? Muy completo, pero sí es verdad que he hecho en falta, probablemente a lo mejor es porque yo no lo haya visto, no quiero decir que no esté, sino que probablemente yo no lo haya visto, y es que porcentaje de jóvenes de nuestra tierra ven la violencia de género
como una cosa anormal. Probablemente si hiciésemos esa pregunta, desgraciadamente, aunque vayamos avanzando, el índice, el porcentaje que la ven como una cosa normal, sea elevado, tristemente elevado. Y también echo en falta que haya un enfoque más claro, más conciso, probablemente tampoco lo haya visto, de la violencia digital. Porque la violencia digital es una de las formas de violencia de género que más daño está haciendo, desde suicidio, desde personas que abandonan incluso hasta los estudios por esa violencia digital que están sufriendo. Y nuestros jóvenes quizás aún no reconocen esa violencia de género, esa violencia digital, como una forma de violencia de género. Y por eso hay que hacer planes para concienciar también a nuestra juventud de que esa forma de violencia de género es a veces hasta más dura, sin justificar ninguna de ellas, ninguna de esas formas, es a veces hasta más dura, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que venimos a decir es que tenemos que implantar políticas que faciliten también a las víctimas de esa violencia el poder acercarse a la comunidad educativa, a sus profesores, a sus compañeros, para que le ayuden también a denunciar, a cortar, a evitar esa violencia. También debemos reflexionar sobre las compañías de redes sociales, las distintas plataformas de redes sociales, también en los centros educativos, en la justicia, en las organizaciones religiosas, en toda aquella fórmula de asociacionismo que exista. ¿Para qué? Para que todas esas formas de violencia de género sean conocidas por toda la población, pero particularmente por la población juvenil. Gracias, Presidenta. Unos datos de un estudio también que se ha hecho a nivel internacional, y había uno de esas conclusiones que me llamó la atención, y decía, los gobiernos deben garantizar que se eduque y sensibilice para exigir a los departamentos de educación que desarrollen e implementen un currículo digital sobre cómo mantener la seguridad online, capacitar al personal gubernamental sobre los riesgos de la violencia online y un largo etcétera de recomendaciones que yo se las voy a pasar, señora consejera, porque creo que al final lo que va a hacer es complementar ese estudio del Instituto Canario de Igualdad, que yo nuevamente quiero reconocer la valía a la hora de redactar dicho informe. Una vez más, desde el Partido Popular volvemos a tender la mano para erradicar todo tipo de violencia, sobre todo entre los jóvenes. Muchas gracias.
Gracias, señor Suárez. Turno para el Grupo Nacionalista, señor Machín. Adelante. Cuando quiera.
Muchas gracias, Presidenta. Señora consejera, del estudio diagnóstico se puede determinar que nos queda mucho trabajo por delante. Teniendo en cuenta que este informe fue elaborado en 2019 y que fue presentado a principios de 2021, desde ese tiempo, ¿qué ha hecho la Dirección General de Juventud, por ejemplo, para implementar cuestiones después de la información que le da este informe? Dentro del diagnóstico me llamó la atención una vinculación que existe entre jóvenes que son negacionistas de que existe desigualdad entre hombres y mujeres y que a su vez son potencialmente sujetos activos de violencia de género. Es una información muy relevante, por lo tanto, ahí es donde se debe trabajar. ¿Qué ha hecho? Le pregunto de nuevo la Dirección General de Juventud para disociar ambos temas. De las actuaciones concretas que se establecen en el apartado 4, sabemos que ha hecho el Instituto Canario de Igualdad, Igual que el señor Suárez, le digo que es un muy buen informe y da mucha información. Sabemos que el ICI interviene en temas como violencia de género en el ámbito educativo. Sabemos que la Viceconsejería de Igualdad también lo hace con esa estrategia de transición igualitaria. Pero yo le vuelvo a preguntar qué acciones concretas y diferenciadas ha hecho la Dirección General de Juventud, porque es ella la que debe incidir sobre el tema principal de este informe, que es cómo actúan y cómo piensan y cómo hemos avanzado con respecto a la juventud canaria en materia de violencia de género. Una cuestión sumamente importante, señora consejera. Para combatir tal cuestión, nos dice el informe que es preciso analizar la comunicación que se está usando, por ejemplo, en redes sociales y en radios y televisiones, en los medios de comunicación. Es fundamental que la Dirección General de Juventud entre ahí y que pueda establecer métodos y cánones de información y de comunicación que establezca lo que se viene constatando en este informe, que es que todavía hay personas jóvenes que no entienden ni atienden este problema. Por ejemplo, en plataformas donde interactúan los jóvenes debemos de evidenciar ahí información, evidenciar comunicación que actúe con respeto y con el valor que tiene la mujer en nuestra sociedad. Yo, para terminar, señora consejera, yo quiero evidenciar que hay muchos jóvenes, hombres, que no somos ningún tipo de problema, sino somos completamente aliados para trabajar en este asunto. Que hay muchos hombres jóvenes que nos levantamos por la mañana tratando de evidenciar que esto es un problema, de luchar para que haya igualdad, de luchar para que no haya violencia machista. Que no todos somos iguales y que hay hombres que trabajan diariamente para tener una mujer empoderada, que sea la principal protagonista de la sociedad, para tener una actitud preponderante en todos los ámbitos y que siempre nos tendrán como aliados, no somos los enemigos. Muchas gracias.
Gracias, señor Machín. Turno para el grupo proponente, Grupo Socialista. Adelante, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Siguiendo por donde me quedé en mi primer turno de información, sí me gustaría también resaltar la importancia de crear esas figuras de referencia entre los jóvenes y las jóvenes, que vean como ejemplo a esas personas y luego lleven en su día a día este tipo de actitudes. Y es más importante que nunca entre, sobre todo en la población joven chico, sobre todo para que se compartan esos discursos de erradicación de las desigualdades y la lucha contra la violencia de género, en eso que relacionaba antes de perder las situaciones de privilegio. Y hay veces que, por desgracia, pues nos encontramos también ciertos referentes jóvenes, como el caso del youtuber que salió hace algunas semanas, en los que en directo reconoció que engañaba a las chicas diciendo que era estéril para así no usar preservativo en el momento de hacer relaciones sexuales, obviando y dejando de lado también el debate de la GDS y de la importancia que tiene también entre la población joven, y dejar constar y dejar ver que esto también es un modo de agresión hacia las mujeres, que esto es también un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres cuando se engaña y se usa un tema tan importante para hacer y para tener relaciones sexuales. Y ahí también es importante, sumamente importante, la necesidad de la formación. Que este estudio, que estas conclusiones recoja que el 40% de los chicos, su modo de aprendizaje sexual sea la pornografía, es extremadamente preocupante. Extremadamente preocupante porque la pornografía se aleja de lo que es una relación sexual cotidiana, normalizada y estándar. Es prácticamente imposible. Y además, también con esa situación de sometimiento que tiene especialmente entre la pornografía heterosexual de la mujer frente al hombre. Esa situación de inferioridad en la que está sometida continuamente esa mujer, que el 40% de los chicos, esto sea su modo de aprendizaje y que luego lo lleve a su día a día, es extremadamente preocupante, y por eso la necesidad de formación en las aulas en materia sexual. Sin pines parentales, sin prohibiciones, y sin políticas contradictorias que luego nos lleve a subir al atril y decir que está muy bien, que tenemos que acabar con todo esto, pero luego pactamos con partidos que defienden fines parentales y que quieren prohibir la formación sexual en las aulas. Que después, curiosamente, también son los mismos que se escandalizan cuando se graba un videoclip de dos personas bailando en una catedral, en el caso de Burgos. Por lo tanto, cuando nos subimos a los atriles, cuando hacemos nuestros discursos políticos, también tenemos que llevarlo a la práctica, más que nada porque muchos de esos jóvenes creemos que no, pero nos escuchan. Y si nosotros blanqueamos y compartimos ciertos discursos negacionistas, que también luego nos sorprendemos porque en el estudio recoge que hay muchos chicos que son negacionistas de la violencia de género, pero es que la televisión y en las redes sociales y en la prensa está continuamente escuchando a partidos políticos que dicen que la violencia de género no existe. Y nosotros lo que hacemos, muchos de los que hacen, es decir, oh sí, es verdad, no existe. ¿Por qué? Porque necesitamos a esos partidos para seguir en las instituciones. Por lo tanto, la coherencia en política también es muy importante. Hay también una pregunta que me gustaría hacerle, señora consejera, y es los efectos que las condiciones socioeconómicas tienen en la violencia de género y en la desigualdad, porque decíamos antes que no todos los jóvenes avanzan igual, y me gustaría saber si eso también tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, porque muchas veces damos por hecho que a mayor condición socioeconómica más concienciación habrá sobre la desigualdad y sobre la violencia de género, y en muchos casos es al contrario, no va relacionado, evidentemente. Sobre todo también algo que mencionaron algún grupo, y creo que también es muy importante en el caso de los chicos, que es la educación emocional. Crear esas nuevas masculinidades entre la población joven, que comprendamos que los estereotipos y las formas que tenemos de convivir ya no son correctas, que tenemos que dejarlas de lado para crear esas nuevas masculinidades, esas formas nuevas de relacionarnos, de aceptar que por el hecho de incluso de llevar las uñas pintadas un chico no deja de ser más chico, no deja de ser más macho, por llamarlo de alguna manera, sino también sigue conservando lo que siente, lo que es, pero que también puede ir con las uñas pintadas sin ningún problema. Primero, que lo asuma como propio; segundo, que el resto de la población no lo vea como un chico más femenino y menos hombre. Yo creo que hay que avanzar en todos estos aspectos. Hay algo que sí también creo que lo ha mencionado el resto de grupos y es importante, es ahora qué políticas desde las instituciones ponemos en marcha. Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos conocimiento de qué es lo que piensa, qué es lo que sienten los chicos y los jóvenes y las jóvenes de Canarias, y ahora qué políticas vamos a poner en marcha para atajar muchos de los datos preocupantes que se recoge en este informe y sobre todo eso, porque como decía en mi primer turno de intervención, estos informes sirven para evaluar lo que hacemos, sino también sirve para avanzar en una sociedad mejor y en una sociedad más justa en el caso de los jóvenes y de las jóvenes de Canarias. Gracias.
Gracias, señor diputado. Turno de cierre para el Gobierno, señora consejera. Adelante, cuando quiera.
Muchas gracias, señor Godoy. Pues para finalizar con este recorrido por las conclusiones que pueden extraerse del diagnóstico sobre la percepción de la violencia de género en la juventud canaria que ha elaborado el Instituto Canario de Igualdad, en general, pues podemos resaltar que los resultados de ambos estudios son congruentes, por lo que tenemos un buen análisis y un buen punto de partida, como usted bien ha dicho y también otros portavoces de los diversos grupos, para una vez diagnosticada cuál es la realidad, habiéndole hecho esa radiografía, pues tomar decisiones que nos ayuden a seguir avanzando como sociedad en este sentido. Las tendencias generales son identificadas y los matices y las explicaciones ofrecidas por ese análisis cualitativo son confirmadas en el estudio cuantitativo, permitiendo generar pues esas conclusiones y también los avances y contradicciones y ambivalencias detectadas en el conjunto de la sociedad canaria. Si bien
Es una hipótesis de partida la que tenía este diagnóstico, frecuente en los estudios que se han realizado en este ámbito. Pocas veces, como ocurre en esta ocasión, ha podido demostrarse de manera científica, empíricamente, este vínculo, lo que constituye otro de los valores añadidos al estudio realizado por el ICSI. La realidad es que solo educando y trabajando desde la igualdad en el presente podremos combatir y prevenir la violencia de género en el futuro. En este mismo sentido, se confirma la utilidad y la necesidad de tener una mirada integral para llevar a cabo diagnósticos que, como este, aborden la violencia de género como un problema estructural e incluyan no solo, como hablábamos, una fotografía de la situación actual, sino una aproximación cualitativa y cuantitativa que nos permita desvelar las desigualdades de género que están en su base. Hay que señalar que el diagnóstico, y quizás sea esta una de las mayores virtudes de la investigación, es que además de tratar de ampliar el conocimiento del tema que nos ocupa, también abre muchos otros en los que sería necesario profundizar en análisis posteriores. Son varios los que pueden apuntarse, pero entre los más relevantes yo creo que cabe destacar que es preciso acceder con mayor profundidad a algunas cuestiones relativas a los modelos de masculinidad, que ya también lo hemos hablado, y que no pudieron ser abordadas en este diagnóstico. Es necesario conocer con más detalle el modelo de hombre que las mujeres tienen interiorizado, pues, por nuestra sociedad y la construcción social, y su posible relación con actitudes y prácticas de tolerancia o rechazo frontal a la violencia de género. También a los cambios que se están produciendo en la construcción social de la identidad masculina y la forma que están siendo asimilados, de hecho, por los hombres jóvenes, así como su posible relación con la función de principios, actitudes y especialmente prácticas más igualitarias y libres de violencia de género. Es decir, conocer mejor los modelos positivos para incidir más en ellos. Resultaría interesante profundizar en conocer en detalle las implicaciones que tiene para su vida el choque entre las expectativas de las mujeres jóvenes y la realidad con la que se encuentran. Es necesario realizar análisis focalizados también para explicar la incidencia de ciertas formas de violencia y de control en las relaciones. Es importante también encontrar estrategias que impidan que estas formas negativas de asimilación de las chicas a patrones perniciosos en un modelo de masculinidad que es ahora el dominante y que esperemos que no se generalicen a través de la inversión en esas formaciones y para que también los hombres, decía el señor Suárez, que son aliados, no me cabe la menor duda, pero es que a veces también son víctimas de la propia violencia de género, ¿no? A veces parece que a los hombres no les permite mostrar su ternura, no les permiten mostrar el dolor, no les permiten mostrar su humanidad, se percibe como una debilidad y esto claramente no puede seguir siendo así. Finalmente, y quizás más importante, sería fundamental realizar un estudio pormenorizado de prácticas que complementasen los hallazgos del diagnóstico con una aproximación a las formas en las que se perciben actitudes y posicionamientos frente a la violencia de género y que nos permiten generar esa tendencia de rechazo masivo por parte de la juventud canaria ante esto. Con respecto a algunas, no quiero dejar, porque muchísimos de los ponentes me lo han solicitado, de hablar de qué acciones se están realizando por parte del ICSI y otras áreas del Gobierno. Por parte del ICSI, las campañas a jóvenes, especialmente varones, para la sensibilización y la creación de referentes positivos. En el área de coeducación del ICSI, la guía Ni Trato Ni Trata, con 100 agentes zonales de igualdad, También una formación al profesorado que trabaja con menores adolescentes para generar esos modelos de nuevas masculinidades. Con respecto a lo que apuntaba el señor Suárez, sí que se han hecho campañas especialmente dirigidas a la ciberviolencia. De hecho, fue el tema en el cual se centró la campaña del pasado 25N del Instituto Canario de Igualdad, porque somos muy conscientes de que la violencia ha sabido también traspasar fronteras en lo digital y por eso también debemos atajarlo. Con respecto a la viceconsejería de Igualdad, del ya conocido por ustedes programa Bicácaro, para acercar la educación en igualdad a niños de 0 a 3, también en el ámbito de la formación profesional, donde hasta el momento no se trabajaba en el ámbito de la igualdad, si se hacía en otros niveles educacionales, pues estamos llegando allá donde no se llegaba antes, y creo que es importante en todas las etapas de la vida el poder formarnos en igualdad. Con respecto a la Dirección General de Juventud, entre otras cosas, pues hemos hecho una formación también de nuevas masculinidades para los profesionales que trabajan con jóvenes con medidas judiciales y también para estos adolescentes que tienen estas medidas judiciales, también trabajando directamente con ellos. Y además, por nombrar otra, hoy mismo presentamos desde el área de juventud un trabajo que estamos haciendo con jóvenes del ámbito rural.
Gracias, señora consejera. Turno del grupo Sí Podemos Canarias. Nada, va a comparecer. Perdón. Claro, la de prestación. Si no me equivoco, hemos tratado la de violencia de género. He seguido la, es verdad, he seguido la intervención. Ahora el grupo proponente es Sí Podemos Canarias. Exacto, es lo que he dicho. El grupo Sí Podemos Canarias, para la consejera también de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, sobre el diagnóstico y conclusiones de las sucesivas mejoras y modificaciones de la prestación canaria de inserción. Era correcto lo que estaba diciendo. Bien, bien. Pues por tiempo de 5 minutos, señora del Río. Adelante, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo, señora consejera. Esta mañana hemos hablado un poquito de la PCI en relación a La Palma, pero el objetivo de esta comparecencia no es otro que tener un balance de cómo ha evolucionado la PCI en estos 2 años que está usted al frente de la Consejería de Derechos Sociales. Queríamos profundizar un poco en las modificaciones que se han ido haciendo con este Gobierno y la repercusión que estos cambios suponen para las familias más vulnerables de Canarias, que son las receptoras. Estoy pensando, por ejemplo, en familias con menores a cargo, que, agotado el plazo máximo de recepción de la PCI, se quedaban sin nada, en las mismas condiciones que habían motivado su solicitud, pero sin ninguna cobertura. Y sabemos que aún estamos lejos de llegar a cubrir las necesidades de toda la población, pero también que estamos en el camino y avanzando, y que no vamos a cejar en el empeño de seguir mejorando mientras haya personas y familias necesitando ayuda para cubrir necesidades básicas. Por eso, hemos pedido este diagnóstico y conclusiones de las sucesivas mejoras y modificaciones de la prestación canaria de inserción. Voy a enumerar y hacer un breve repaso sobre cada una de las modificaciones que desde nuestro grupo consideramos en la línea de avance, y espero que usted nos pueda dar datos para desarrollar mejor cada uno de estos apartados. Hablamos de la renta económica de inserción de las personas que no tienen ingresos, y en estos 2 años escasos se han conseguido, uno, la permanencia de la familia con hijos a cargo; segundo, la permanencia mientras no se les otorga el ingreso mínimo vital y en ese caso no deben de devolver el dinero; tercero, aumentar 50 euros por hijo a cargo; y cuarto, mejora
para agilizar las renovaciones. Esto nos parece también muy importante. Se agilizan los plazos y se reducen los trámites. En relación a las renovaciones se establecen dos novedades. Se permite que los ayuntamientos puedan presentar de oficio las solicitudes de renovación que hayan quedado fuera de plazo si subsisten las circunstancias de vulnerabilidad de la familia, y se agilizan las renovaciones de aquellas familias que no han cambiado sus circunstancias mediante un informe social y declaración responsable. El resultado de esto es que tenemos un aumento de un 40% de familias más que perciben la PCI. Se ha dado protección hasta ahora, si yo tengo los datos bien, a unas 8.500 familias de forma continuada durante esta etapa, lo que supone el incremento de un 40% con respecto al comienzo de esta legislatura, donde se protegían a 3.500 familias. Sin duda, hemos mejorado la PCI tanto cuantiosamente como cualitativamente, por eso es interesante conocer la evolución de estos datos, pero ¿es suficiente? Nos preguntamos. No. En este momento sabemos que hay personas en situaciones difíciles a las que no conseguimos llegar, que una prestación temporal con límite en el tiempo no es suficiente para superar de manera definitiva la situación de exclusión social en la que viven muchas familias en Canarias. Por eso habría que hacerse también esta pregunta. ¿Cuántas personas están recibiendo en la actualidad el ingreso mínimo vital en Canarias? Tenemos algunos datos sobre el ingreso que implican un avance cuando veníamos, claro, de la nada, pero necesitamos más. Necesitamos caminar hacia un cambio de modelo que revierta los efectos de las dos crisis que llevamos en poco menos de una década. No obstante, si sumamos a las familias protegidas por la PCI las que ya están recibiendo el ingreso mínimo vital gestionado por el Estado y que a la fecha de septiembre eran unas 8.000 familias aproximadamente, a pesar de los retrasos, estaríamos hablando de que en Canarias estarían recibiendo protección algo más de 16.000 familias. Nunca antes, ¿verdad?, que se haya protegido a tanta gente, aunque, insistamos, siga siendo insuficiente. Porque cuando aún no nos habíamos recuperado de los efectos perversos de las políticas austericidas con las que se abordó la crisis anterior, nos encontramos de nuevo inmersas en una crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus. Menos mal que en esta ocasión han sido otros los gobiernos y otras las medidas que se han tomado. Aún así, la situación en la que se encuentra una parte de nuestra población es preocupante y los retos a los que nos enfrentamos para dar respuestas son importantes. ¿Hacia dónde vamos? ¿La PCI dejará de existir cuando se ponga en marcha la renta ciudadana? ¿Cómo será esa transición? ¿Las personas que cobran la PCI pasarán de forma automática a cobrar la renta ciudadana? ¿Qué ventajas sobre la PCI nos traerá la renta ciudadana? Nos consta que una de las demandas sobre la PCI, y que desde nuestro grupo apoyábamos desde hace 4 años, era que fuera compatible con las rentas del trabajo. ¿Podemos afirmar que, si bien esta modificación no pudo incorporarse en la PCI, sí será una realidad en la renta ciudadana? Esas son preguntas que nos interesan mucho y que sabemos que hay personas preceptoras de la PCI que están interesadas en saber la respuesta. Si nos las puede aclarar, en la segunda parte abordaremos otros aspectos más de la situación de las personas que están en exclusión social. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno por tiempo de 7 minutos, señora consejera. Adelante, cuando quiera.
Muchas gracias, señora del Río. Creo que estos debates sobre una prestación social básica nos ayudan sobre todo a poder contrastar los diferentes modelos que pueden existir a la hora de dar una atención social a la ciudadanía. Cuando nosotros llegamos al Gobierno en agosto de 2019, se había construido un modelo en el que la prestación social básica era algo secundario, de complicado acceso y con enormes trabas, en especial para las familias con niñas y niños a cargo. Los datos hablan por sí solos. Cuando nosotros llegamos, había 5.687 personas protegidas. En apenas 2.000 años hemos superado 8.800. Esto decía en mi papel. Ya me trasladaba hace unos minutos el director general que ya hemos incorporado más de 9.000 personas a las prestaciones canarias de inserción y
Como ya adelanté hace escasas semanas en este Parlamento, esperamos de aquí a final de año superar las 10.000 personas que estén cubiertas por la prestación canaria de inserción, una herramienta que bajo nuestro punto de vista, con estas modificaciones, cada vez pues resulta más útil, pero que está pues ahora mismo en proceso, por así decirlo, de transición, porque la realidad es que nosotros queremos sacar adelante pues ese mandato que nos hace el Estatuto de Autonomía y también la propia Ley de Servicios Sociales, que es la renta de ciudadanía. En esta revolución de los derechos sociales, en el cual no solo la gente va a tener para cubrir pues esas necesidades la renta de ciudadanía, sino también por parte del Estado el ingreso mínimo vital, lo que se está haciendo es generar ese paraguas social que proteja a la ciudadanía y especialmente a la ciudadanía más vulnerable. En este periodo de transición, este Gobierno le ha hecho 4 mejoras a la prestación canaria de inserción, algunas de ellas usted ya las ha nombrado. El que pudieran permanecer en el sistema las familias con hijos a cargo, no solo eso, sino también ese complemento para esos niños y niñas, porque especialmente queremos proteger a la infancia en riesgo. Eso para nosotros es una prioridad y sé que usted ha sido una luchadora en este sentido y, de hecho, ha sido de las principales alentadoras para que la Consejería tomara esta decisión que hoy en día es una realidad. Otra mejora ha sido asegurar la permanencia y esa compatibilidad con el IMV cuando una familia solicitaba el IMV y hasta que no fuera resuelto este positivamente. Esto en comparación con otras comunidades autónomas que lo que ha hecho es simplemente decirle a las familias que soliciten la prestación estatal y no atender con una prestación autonómica como sí se ha seguido haciendo en Canarias. Por otro lado, ya dijo usted, agilizar las renovaciones, el poder cubrir a aquellas personas a las que no estábamos llegando pues por falta de recursos humanos, también incorporar de aquí a final de año a más de 40 personas a la Dirección General para que puedan hacer estas labores. Por eso estoy tan segura y afirmo que vamos a llegar a más de 10.000 expedientes de aquí a que finalice el año. El darle también el complemento extraordinario de 250 euros, no solo a la prestación canaria de inserción, sino también a las pensiones no contributivas, y ya anuncio que en este año también volveremos un año más a dar ese complemento a pensiones no contributivas y prestación canaria de inserción. Creo que esto lo que ha hecho es intentar mejorar, aunque sea un poco, pues las circunstancias en las que estas familias desarrollan su vida. Hemos anticipado, hemos previsto y hemos tomado decisiones para mejorar lo que sabíamos que era una herramienta que estaba de paso, porque tenemos ese mandato de poner en marcha la renta ciudadana, pero no podíamos dejar a la gente desamparada en el mientras tanto. Por lo tanto, hemos actuado, hemos tomado decisiones y también anuncio que vamos a seguir tomando decisiones y que esperamos de aquí a final de año volver a tomar otra nueva decisión de modificación de la prestación canaria de inserción mientras que llega la renta de ciudadanía, que en breve se abrirá su debate en el Parlamento y esperamos que su aprobación definitiva sea en el primer semestre del próximo año. Me hacía varias preguntas sobre el ingreso mínimo vital y la prestación canaria de inserción. Me decía si las personas que a día de hoy están percibiendo la prestación canaria de inserción tenían que volver a iniciar todos los trámites para solicitar la renta de ciudadanía. Por lo menos en la propuesta que hace la consejería no es así, ya luego veremos qué emana del Parlamento, pero la propuesta que lanza la consejería es que todas esas personas que están a día de hoy metidas en el sistema de prestación canaria de inserción pasen de oficio a ser beneficiarios de la renta de ciudadanía. Me preguntaba también si es compatible con las rentas de trabajo. Hay diversos complementos que van a tener la renta de ciudadanía, complementos al estudio, complementos a la vivienda y complementos también a las rentas de trabajo. Y lo vamos a hacer por etapas, porque indudablemente es una revolución en el sistema que no se puede hacer de un día para otro. Pero sí, ese es un objetivo, el que sea compatible con las rentas de trabajo y más conociendo la precariedad laboral de la que adolece nuestra tierra. En el segundo turno podré seguir ampliándole la información.
Gracias, señora consejera. Turno para el Grupo Mixto, señora Espino.
Gracias, presidenta. Señora Santana, mire, cuando ustedes llegaron a la consejería, cambiaron el nombre de la misma y pasó a denominarse, en lugar de Consejería de Asuntos Sociales, de Derechos Sociales, algo que a mí me pareció bien acertado. Pero ya creo que a estas alturas de la legislatura podrían ustedes ya cambiarse el nombre de Derechos Sociales por Excusas Sociales del Gobierno de Canarias, porque a eso es a lo que se dedica su departamento, a dar excusas. Llevamos ya media legislatura y solo escuchamos promesas que no se cumplen, anuncios de cosas que no ocurren y excusas por no haber cumplido con las promesas electorales. Ustedes anunciaron a bombo y platillo que este Gobierno aprobaría de manera urgente una renta de ciudadanía que establece el artículo 24 del Estatuto de Autonomía, dirigida a sufragar los gastos básicos de quienes se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad económica. ¿Y a qué llaman ustedes urgentes, señora Santana? Porque llevamos, como digo, 2 años de legislatura y nada se sabe de esa renta ciudadana. Ustedes han engañado, han defraudado a los más débiles y a los más vulnerables de Canarias, a esos que ustedes decían que venían a defender, pero que han dejado tirados en la cuneta. Usted presume de que han aprobado 8.500 PCI reconocidas en 2021 frente a las 6.000 del año 2019, pero se calla lo que ya le han dicho aquí públicamente, que en el año 2018 se aprobaron 11.599 y en 2017 13.525, y que todo eso se hizo con menos, mucho menos personal del que tiene usted ahora. Y eso es algo que solo se explica, señora Santana, desde la incompetencia de su departamento. Pero es que es más, usted también anunció a bombo y platillo que el ingreso mínimo vital iba a ser también la panacea que vendría a sustituir la PCI. Y cito textualmente sus palabras: la llegada del ingreso mínimo vital es una buena noticia para Canarias al ser uno de los territorios más afectados por la pobreza y por la exclusión social. Esta nueva prestación no solo ayudará a reducir la pobreza severa, sino también a la mejora de los datos de pobreza relativa. La realidad es que somos la comunidad autónoma donde más ingresos mínimos vitales, donde más solicitudes se han rechazado, señora Santana, más del 80%. Y usted no me ha contestado a la pregunta que le hice en el pleno anterior: ¿por qué en el País Vasco, con la misma población prácticamente que Canarias, y aquí, donde tenemos el triple de pobreza que en el País Vasco, se pagan prácticamente el mismo número de ingresos mínimos vitales, señora Santana? ¿Qué está haciendo su departamento para resolver esa desigualdad? La realidad a día de hoy, ¿cuál es? Que tenemos a 380.000 personas. Gracias, presidenta.
La realidad a día de hoy, ¿cuál es, señora Santana? Que tenemos a 380.000 personas que necesitan ayuda, el 16,5% de la población de Canarias, que se ha disparado la pobreza en las islas. Y visto el desastre que ha sido el ingreso mínimo vital, pues usted ahora dice que el gran arma contra la pobreza es la prestación canaria de inserción, una ayuda que solo llega a 8.000 personas, cuando hay que ayudar a 380.000. Seguimos, señorías, en la inacción de este Gobierno de Canarias, en la improvisación, en las ocurrencias, en el fracaso de la gestión, y no es por falta de fondos y de recursos, porque se dispone de más recursos que nunca. Se han enfrentado ustedes con los trabajadores sociales, con los profesionales que tienen que ayudar a la gente, se han enfrentado a las ONGs, se han enfrentado a todo el mundo, menos a su propio fracaso. Rectifiquen.
Turno para la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza, por tiempo de 3 minutos.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes de nuevo, señora consejera. Señoría, yo creo que lo más importante es que a día de hoy más de 9.000 familias canarias reciben la prestación canaria de inserción. Si la pregunta es, ¿estamos satisfechos como Gobierno? La respuesta es clara. La respuesta es que no estamos satisfechos. Y no vamos a estar satisfechos hasta que la reciban todas las personas en nuestra comunidad autónoma que aún están a la espera de recibirla y cuando logremos también que se reciba en tiempo y forma. Señorías, desde la Consejería, desde el primer momento que asumieron la responsabilidad de esta área, conscientes de lo importante que es esta prestación como medida de protección y de inclusión de las familias más vulnerables, uno de los objetivos, sin duda alguna, era mejorar esta prestación. Y han sido varias las mejoras y las modificaciones que se han llevado a cabo. Modificaciones, como dijo la señora consejera, como por ejemplo la realizada el año pasado a través de la Ley de Presupuestos Generales de Canarias, que permite que las familias con menores a cargo puedan volver a pedir esta prestación, o la modificación para facilitar su convivencia con el ingreso mínimo vital, que permitió que las familias puedan seguir cobrando la PCI hasta que reciban el ingreso mínimo vital estatal. Otra modificación importante es que no se contabilizan las pensiones alimenticias, entendiéndose como un derecho de la infancia. Además, por otro lado, quiero recordar, también como ha hecho la señora consejera, que este Gobierno aprobó una ayuda extraordinaria de 250 euros a favor de personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas. Y es una buena noticia que este acto se vuelva a repetir, porque estamos hablando de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Además, el presente año aprobamos en esta Cámara también otra modificación que mejora la PCI, en el sentido de que ha permitido agilizar el proceso de renovación de la PCI y, especialmente, se ha logrado dotar a las familias con personas menores de edad de un incremento de 50 euros mensuales, una medida de la que se han beneficiado también más de 3.800 familias. Con todos estos datos, creo que no podemos decir que no se ha avanzado y que no se han hecho modificaciones en el porvenir o con la finalidad de mejorar la PCI que nos encontramos actualmente cuando llegamos al Gobierno. Concluyo. Señora consejera, como recientemente el Consejo General de Servicios Sociales ha validado el anteproyecto de renta ciudadana, nosotros le queríamos preguntar qué plazos se barajan para que la renta ciudadana ya sea una realidad. Usted en su primera intervención ha anunciado que espera que sea en el primer semestre del próximo año. Nosotros también esperemos que no se cumplan los 6 meses del primer semestre del año y que llegue lo antes posible. Pues llevamos un tiempo hablando de esta renta y hay muchas personas pendientes a que le llegue esa bolsita de oxígeno. Y además también quería decirle que me parece acertado que la Consejería agilice la tramitación de las nuevas solicitudes y las renovaciones de la PCI de los ciudadanos y de las ciudadanas de La Palma por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra actualmente. Cualquier gesto en estos momentos de tanta dificultad pues es de gran ayuda para hacer frente a la desgracia y a la tragedia por la que están pasando. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el grupo de Nueva Canaria. Señora Hernández, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, desde que nace esta prestación económica, que es una prestación para la inserción social y laboral, más allá de una prestación económica, nació ya con problemas en su gestión, en los plazos, hasta el punto de que había una queja sistemática por parte de los trabajadores sociales, de las trabajadoras sociales y de los perceptores, de que llegaba tarde y además había un gran problema, que es que no se podía renovar. Como máximo se podía renovar 2 años y se daba la circunstancia de que las familias que no habían mejorado su situación de vulnerabilidad perdían cualquier tipo de prestación. Hoy el escenario es totalmente distinto. Primero, se puede renovar. Segundo, los plazos para resolverla y para que el ciudadano o la ciudadana la reciba se han acortado, se ha mejorado la gestión administrativa, se ha reforzado la ayuda a las mujeres, que en su mayoría muchas de las personas que perciben esta prestación son mujeres con menores a su cargo, y se ha reforzado esta prestación con 50 euros. Se ha acogido además una propuesta de los ayuntamientos, que era que se pudiera presentar de oficio las solicitudes. Esto venían pidiéndolo los municipios desde hace mucho tiempo. Y además se ha aprobado esa ayuda extraordinaria de 250 euros para paliar las situaciones dramáticas de insuficiencia económica de las personas que cobran la prestación no contributiva. Por tanto, negar el avance es no querer reconocer lo evidente que reconoce todo el mundo, que o bien porque necesita de esta prestación o bien porque gestiona esta prestación reconoce. Eso significa que estamos totalmente satisfechos. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la proponente de que me antecedía, doña Melody. Mientras haya un ciudadano o ciudadana que tiene el derecho a recibir esta prestación y no lo reciba, no podemos estar como gobierno tranquilos ni contentos y tenemos que seguir trabajando para mejorar. Pero sin duda se ha dado un avance importantísimo de una ley que está a punto de extinguirse y de la que deberíamos aprender algunas cosas. Por ejemplo, la futura renta ciudadana no se puede convertir solo y exclusivamente en una prestación económica. Debemos tener elementos, herramientas, instrumentos para que también sea una política de inclusión social y de inclusión laboral, para acompañar a las personas que van a recibir esta renta a tener oportunidades de empleo, a desarrollar su proyecto de vida de manera autónoma, a empoderarse. Es decir, que esa prestación, además de dignificar su vida, también le dé nuevas oportunidades, le abra nuevos caminos. Gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno ahora para el Grupo Popular. Señor Suárez, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Cualquiera que oye a los que me han antecedido la palabra es que no se ha hecho nada con respecto a la prestación canaria de inserción en los años anteriores. Se ha hecho y mucho, pero es verdad también que ahora hay que reconocer que se ha mejorado en algunos aspectos que, como decía la señora Hernández, los ayuntamientos venían reclamando. Yo voy a intentar hacer un ejercicio de pedagogía, a ver si usted, señora consejera, es capaz de entender nuestra intervención sin que se rasgue la vestidura. Desde el Grupo Parlamentario Popular no negamos los números, porque son los que son, es que es real, y a nadie se le escapa que casi 8.500 prestaciones canarias de inserción abonadas en el último año son más que las 5.700 que se abonaban en julio de 2019. 2.800 más, para ser exacto. Tampoco nadie les niega las mejoras que se han hecho. No las negamos, porque también todos en esta Cámara, apoyamos esas medidas con la aprobación del decreto ley. Permanencia de familias con hijos a cargo,
mejora para agilizar las renovaciones, los complementos de 50 euros por menor a cargo, la permanencia mientras no se otorgue el ingreso mínimo vital. Pero voy a utilizar una regla de tres, o un silogismo, si se me permite, y me explico. Aumenta el número de prestaciones canarias de inserción. Aumenta el número de canarios en situación de pobreza. Ergo, aumenta la gente que se queda sin protección. ¿Lo entiende? Igual que yo le reconozco el aumento de 2.800 PCI, usted tendrá que reconocer aquí hoy el aumento de la pobreza severa en Canarias. Lo tiene que reconocer. Como así, además, no es un dato que doy yo, si lo ha certificado el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social. Un 49% más en un año. Primera comunidad autónoma con mayor porcentaje de población en pobreza severa. 373.000 personas, 132.000 más que en 2019 en pobreza severa. Con esta dramática cifra y con la nefasta gestión del ingreso mínimo vital, lo cierto es que el escudo social del que usted y su gobierno presume solo alcanza al 10% de las familias que peor lo están pasando. Y no es que lo diga yo tampoco, lo dice el representante de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, que tilda de buena campaña de publicidad el ingreso mínimo vital y sobre la PCI dice que deja a muchas personas fuera. Y remata diciendo, ni la ayuda estatal ni la autonómica son suficientes para acabar con la pobreza. Mire, pongámonos en contexto. Ambas ayudas solo han sido aprobadas para 25.500 personas, 8.500 PCI más 17.000 expedientes del ingreso mínimo vital aprobado. Una cantidad ridícula si tenemos en cuenta que más de 200.000 canarios viven en extrema pobreza y 40.000 familias sobreviven sin ningún tipo de ingreso. Miren, le voy a decir otra cosa. ¿Qué pasa con las reanudaciones que aún queda por resolverse? Lo dicen hasta los técnicos municipales, que por cierto, yo quiero agradecer el trabajo que hacen desde los ayuntamientos porque son los encargados de tramitar esos expedientes. Ustedes resuelven de la misma manera que alguien de su consejería critica a los ayuntamientos para una cosa, que se reconozca también el trabajo.
Gracias, señor Suárez. Turno ahora para el Grupo Nacionalista Canario, señora Valido, por tiempos de 3 minutos. Por favor.
Buenas tardes, señorías. Señora consejera. Le aseguro que sin acritud, pero creo que es bueno reconocer que la herencia recibida no la puede uno seleccionar según le conviene, aquello que me conviene contar y lo que no me conviene contar. Usted sabe perfectamente, o debería saberlo, que cuando se aprobó la Ley de Servicios Sociales en esta Cámara, se introdujo, motivo por el que usted ha podido luego, a través de un decreto ley, modificar la PCI, que las familias con menores a cargo no salieran del sistema. Igual que se recogía que no se les contabilizaran determinadas pensiones por alimentos. Esas decisiones las tomó el Parlamento en el mandato anterior, en un acuerdo al que llegamos con todos los grupos, porque ese año salían muchas familias con menores y teníamos que cambiarlo. No disponíamos de decretos ley. Nos obligaban a modificar la ley. Y por eso pedimos introducirlo en la Ley de Servicios Sociales y así se aprobó. Eso también es herencia recibida. Y gracias a eso se ha podido hacer ese decreto ley de forma tan rápida. ¿Le he visto usted negándole a Vidina Espino los datos de PCI de 2017 y 2018? Que están en los presupuestos, lo que se abonó. Bueno, yo también se lo traeré. Pero las familias que cobraron PCI en 2017 fueron 13.525. Bueno, después me deja el cuadro que le han dado. 13.525 y en 2018 11.500, 2.000 menos, casi 12.000. Y en 2019 efectivamente se produce un bajón en la PCI que se debe a esos dos motivos. Primero, a que familias con menores habían vencido su plazo y por eso lo introdujimos en la ley, y a una mejora económica en ese momento que supuso que entre el año 16 y el año 19 más de 200.000 personas consiguieran empleo. En el año 15, cuando empezó el mandato anterior, había un 32% de paro en Canarias. En el 19, un 20%, 12 puntos menos, 200.000 parados menos. Y de eso es de lo que hay que alegrarse, que haya menos parados, que haya más empleo y menos gente que necesite la PCI. Analicemos el contexto actual. Un 49% más de pobreza, una crisis de caballo con la pandemia, y usted presume de que tiene 2.500 más de las que tenían en el año 19, con un 20% de paro, con los datos que hay en la actualidad. Yo creo que no se puede presumir de tener 2.500 más con dos años terribles como los que estamos viviendo y con los datos que usted tiene, de pobreza, de paro, de pandemia, de parón. Solo 2.500 personas se han incorporado al sistema. ¿Se puede presumir de eso? Yo creo que no se puede presumir de eso. Mire, efectivamente, entre el año 16 y el año 19 se pasó de abonar 42 millones en PCI a 64 millones de euros. Una subida muy importante, incluso una aportación a los ayuntamientos y a equipos para intervenir con las familias. No me venga diciendo que es que usted tiene un modelo diferente, que el anterior no servía, que esto para nosotros era secundario. Ese discurso, a estas alturas de la película, no vale y la gente no se lo compra. Usted no se ha preocupado más que yo, ni más que las consejeras anteriores. Los presupuestos han sido los que han sido. Hemos tenido que cambiar la ley. Y en una coyuntura complicada, teníamos más familias recibiendo la PCI de las que hay hoy. Mire, no voy a entrar en un debate de cifras por mucho que gesticule. Los presupuestos y el dinero invertido y las familias están. Le pediré ese cuadro a ver de dónde saca esos datos. Pero en cualquier caso,
por favor, turno para el Grupo Socialista por tiempo de 3 minutos. Señoría.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Señoría, afortunadamente, mucho ha llovido desde que más de la mitad de los solicitantes de la prestación canaria de inserción pasaban más de un año con su expediente en el limbo. La persona solicitante cumplía con los requisitos, pero la comunidad autónoma no disponía de dinero suficiente para abonarla, aunque su materialización estuviera supeditada a las limitaciones de las consignaciones presupuestarias. La prestación canaria de inserción fue concebida como una medida imprescindible para luchar contra las desigualdades sociales de nuestra sociedad. Desde su aprobación en el año 2007, varias han sido las modificaciones que se han realizado a esta ley. Pero, sin duda, las modificaciones que más han contribuido a ampliar la protección social a los más débiles han sido las realizadas en los últimos años. Enumero algunos avances porque la señora consejera ha concretado con datos. Importante, el suplemento económico en favor de las familias con personas menores de edad a cargo. Señorías, apoyar a las familias es esencial, ya que son el principal elemento de protección de nuestra infancia. Se ha agilizado la gestión administrativa para las renovaciones, posibilitando estas renovaciones de oficio hasta 2 meses después de finalizado el percibo de la prestación, aunque no se hubiera solicitado dicha renovación en plazo. Se ha mejorado la financiación de la gestión municipal. Se ha facilitado la ampliación de los perfiles profesionales en los equipos de prestación canaria de inserción, que permiten no solo la necesaria gestión administrativa de la prestación, sino el seguimiento e inserción sociolaboral de los beneficiarios. Esta medida da respuesta a una demanda histórica de los ayuntamientos. Desarrollo de la disposición final segunda de la Ley de Servicios Sociales, mediante la cual se amplía la protección social mediante la modificación de la naturaleza, alcance y duración. De esta forma, la prestación canaria de inserción se orientará a la inclusión social de las personas y no exclusivamente a la inserción laboral. tenemos que decir dos colectivos beneficiados: familias con menores a cargo y personas que no hayan finalizado su itinerario de inserción sociolaboral han podido prolongar la prestación más allá de los 2 años. Señorías, estas últimas medidas nos acercan cada día más a la renta de ingresos mínimos que nos recomienda la Comisión Europea desde el año 1999. No hay recetas mágicas para abordar la pobreza estructural de nuestra comunidad autónoma. Es necesario abordarla desde todas las áreas de gobierno. Sin duda, garantizar unos ingresos mínimos que permitan a las personas cubrir sus necesidades mínimas es una medida esencial para paliar la pobreza de esta región y poner en la senda de la inclusión social a las personas en situación de vulnerabilidad social. Y todo ello sin olvidar que contamos además con la futura Ley de Renta Ciudadana, que deseamos que llegue lo más rápido posible, ya que intenta dar respuesta a las familias que se han quedado fuera del ingreso mínimo vital del Estado y para quienes la prestación canaria de inserción resulta insuficiente. Un escudo social ampliado que debería mejorar las vidas en muchos hogares de nuestras islas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno ahora para el grupo proponente, el grupo de Sí Podemos Canarias, por tiempo de 7 minutos.
Gracias, señora presidenta. En estos días estamos rematando el dictamen de la Comisión del Estudio sobre la Situación de la Infancia y Adolescencia en Canarias, que esperamos que sea aprobado el próximo viernes. Han sido muchas las personas expertas que han intervenido en esta comisión y los temas abordados en profundidad, pero de ellos podríamos destacar 2 que, además, desgraciadamente, la pandemia ha agravado y sacado a la luz con mayor crudeza. La pobreza infantil, que no es ni más ni menos que la expresión de la pobreza de la familia, para la cual la PCI y futura renta ciudadana son herramientas imprescindibles que deben de llegar a cubrir los mínimos necesarios para muchas familias, y la salud mental, una de nuestras asignaturas pendientes en general y de forma particular cuando hablamos de la población infantil y juvenil. El pasado 10 de octubre, hace unos días, celebrábamos el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Y por qué hablo de esto en una comparecencia sobre la PCI? Pues porque cuanto más profundizamos y conocemos las causas desencadenantes o trastornos relacionados con la salud mental, más evidente resulta la relación que tiene con la pobreza y la exclusión social. Y cuando hablamos de la PCI estamos hablando de incluir, de insertar, de una renta de inserción. Las causas psicosociales en trastornos, en enfermedades mentales, nos obligan a replantearnos un abordaje integral e interdisciplinar, no solo aprobando leyes de salud mental, como el proyecto de ley que a instancias de Unidas Podemos recientemente ha sido admitido a trámite en el Congreso y también aprobado aquí en una PNL por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Lo que necesitamos urgentemente es aumentar la ratio de profesionales de psicología y psiquiatría para poder actuar desde los distintos frentes que se han abierto, diagnosticando y tratando las secuelas psicológicas que ha dejado la pandemia, la enfermedad, las pérdidas personales, el tiempo de confinamiento, el cambio de los hábitos, pero también la crisis económica y social, y las voy a estar relacionando todo el tiempo, porque creo que hay que abordarlas así de forma integral. Por ello toca abordar de manera decidida y valiente, poniendo voluntad y presupuesto, la lucha contra la pobreza y la exclusión social de manera integral, y esto es algo que no se cura solo con medicamentos. Es difícil gestionar las emociones cuando la vida se transforma en un lugar hostil, sin trabajo, con dificultades para mantener una vivienda, para dar de comer a tus hijas o hijos, para cuidar la salud. No hay medicina ni terapia que haga milagros para superar la angustia de no tener una vivienda o de no poder llenar la nevera con los alimentos necesarios para dar de comer a tu familia, más cuando hay niñas y niños pequeños. Lo que la población necesita son empleos dignos, con salarios que permitan salir de la pobreza. Y mientras estos llegan, PCI, ingresos mínimos vitales o rentas ciudadanas para cubrir lo urgente sin dejar de luchar por lo necesario. Es duro ver cómo pasan meses, muchas veces años, sin ver la luz al final del túnel, sin horizonte, sin esperanza, ansiedad, estrés, tristeza, depresión, adicciones, obesidad y tantas otras enfermedades de origen psicosocial que anidan y se ensañan con las personas más vulnerables, que se transmiten además a través de la familia, que se heredan y se contagian en determinados contextos a los que no llegamos ni prestamos la atención suficiente.
tristezas y depresiones que no se arreglan con pastillas, insistimos, porque su causa no es endógena, que además tienen género, como la pobreza tiene rostro de mujer, porque son las mujeres las que más las padecen y en una mayor proporción, y que precisan urgentemente de políticas públicas, insistimos, tanto desde el ámbito social, vivienda, empleo, escuelas infantiles, atención a la dependencia, como en el de la salud, tanto física como mental, más en estos momentos post-COVID, que quisiéramos pensar que ya son post-COVID definitivamente, en los que la atención y el apoyo psicológico se hacen más necesarios que nunca. Numerosos estudios realizados por profesionales de psicología y psiquiatría nos alertan con el incremento de personas con problemas de salud mental, con el alarmante aumento del índice de suicidio. En la otra crisis anterior se suicidaban por temas de vivienda, ahora se suicidan por todo junto y también porque es verdad que hay que profundizar en las secuelas de la pandemia, ¿no? La que nos ha dejado, con todo lo que estos años nos ha robado, en este año y medio de vida, porque hay duelos pendientes de un balance de pérdidas que aún no hemos abordado con la perspectiva suficiente. Cuidado con esta otra pandemia silenciosa, la de los trastornos mentales, con la fatiga crónica, con la hipersensibilidad que nos hace más vulnerables, con la depresión y la tristeza de la que nadie estamos libres y para las que todavía no tenemos vacuna. Es urgente que tomemos medidas, que pongamos en marcha los recursos necesarios y los dotemos de los presupuestos adecuados, que aumentemos la ratio de profesionales de psicología y psiquiatría, pero no solo. También es necesario luchar contra el estigma, y quería hablar de esto y hacer hincapié, que podamos salir a la calle, a espacios públicos, sin sentir miedo ni vergüenza por estar sufriendo, por sentirnos más frágiles, por estar en lucha permanente por no rompernos. Y quiero acabar mi intervención reivindicando justamente eso, la lucha contra el estigma, aquí y ahora, en este Parlamento, en nombre de todas las personas que lo están pasando mal y luchan cada día como pueden por superarse y por superarlo. Creo que nos toca hacer un esfuerzo y dar ejemplo. Porque, además, señorías, esto es algo que sí está en nuestras manos y depende de nuestra voluntad. No es una cuestión de presupuesto, sino de sentimientos. Y es también una cuestión de coherencia. No pidamos a la sociedad, a la ciudadanía en general, a los gobiernos, lo que nosotras no estamos dispuestas a dar en esta Cámara. Y termino citando un pequeño texto de un artículo que leí hace un par de días en Infolibre titulado «La salud mental de su señoría». El psicólogo destaca que los perfiles que suelen triunfar en política son aquellos que no sienten tanto las emociones y no muestran empatía. En política muchas veces estás obligado a pisar a los demás para que no te pisen a ti. ¡Qué triste y qué mal ejemplo! Aviso a navegantas. Algunas decidimos dedicar unos años de nuestra vida a la política para cambiar las cosas, porque nos parece urgente y necesario mejorar la vida de la gente, pero no para dejar que la política nos cambiara a nosotras. Nos mueve la pasión y a veces nos domina la emoción. Podemos equivocarnos, pero ni mentimos ni traicionamos. Y no duden que vamos a seguir remando en esa línea a poner el máximo empeño en promover y potenciar la capacidad de resiliencia tanto hacia afuera como hacia adentro. Si tropezamos, si nos caemos, atender la mano y ayudar a levantarnos. Pero tengan por seguro, no todas somos iguales. Antes de convertirnos en una cínica o una hipócrita, preferimos dejar el acta y volvernos a casa, porque ni el fin justifica los medios. Porque entendemos.
Gracias, señora del Río. Para cerrar, turno para el Gobierno por tiempo de 7 minutos.
Una se queda estupefacta de algunas afirmaciones, ¿no?, que se han dicho en las intervenciones de los portavoces, que casi me culpabilizan a mí, a este Gobierno, de haber generado el paro, de haber generado el desempleo, de haber incluso conspirado para poner en marcha una pandemia sanitaria mundial. Y ahora entiendo mejor el artículo
de un reconocido periodista de Canarias, que decía que pronto ustedes no dudarán en culpabilizarme del asesinato de Lincoln o Kennedy, porque es que la verdad que es bárbaro, señoría. Miren, la competencia de esta consejera es atender a las personas que están en situación de pobreza. Hay circunstancias que han hecho que a día de hoy haya más pobres en Canarias. Claro, hemos pasado por una crisis sanitaria que ha paralizado completamente el motor de nuestra economía, que es el turismo. Y a pesar de eso, ¿qué ha hecho este gobierno? Proteger a las personas. No como se hacía anteriormente, abaratando el despido, criminalizando a las personas y desahuciándolas de sus casas para proteger a las entidades financieras o a los fondos buitres frente a las personas. Es verdad, la respuesta es bastante diferente a la que dieron ustedes. Y mi competencia es proteger a las personas pobres. Y si hay más pobres, llegar a más. Y lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo. En el mes de octubre le decía que habíamos superado las 9.000. En concreto, 9.180 personas, expedientes que ya se encuentran en la consejería para cubrir la prestación canaria de inserción. Y vamos a superar las 10.000, estoy segura, porque vamos a seguir avanzando, vamos a seguir protegiendo, vamos a seguir legislando para seguir protegiendo a la ciudadanía. Vuelvo a escuchar, la verdad, con enorme sorpresa, algunas de las personas representantes de las fuerzas políticas aquí presentes decir que fracasamos desde las políticas sociales si no acabamos de golpe con toda la pobreza de Canarias. Y me sorprende porque no escucho nunca a esas mismas fuerzas políticas hablar, por ejemplo, de emprender reformas fiscales más justas. Eso sí, a lo mejor abaratar, en los impuestos, no sé entonces de dónde pretenden pagar la educación, pagar esas prestaciones canarias de inserción, pagar el ingreso mínimo vital, pagar a nuestra sanidad, poder otorgar un parque de vivienda público decente a la gente, no sé de dónde pretenden sacar el dinero, si crece de los árboles o qué para ustedes, porque la realidad es que sin una fiscalidad justa y progresiva no vamos a poder atender a la gente que peor lo está pasando. Y eso es una realidad. Tampoco los escucho hablar nunca del cambio de modelo productivo, que seamos tan dependientes del turismo. Muchas veces incluso nos han achacado a Podemos de perroflauta, de ser involucionistas, por creer en un modelo diferente y sostenible de turismo, en vez del modelo depredador que ha reinado en esta tierra, que parecía a veces el salvaje oeste, barra libre para todos, sin respetar muchas veces siquiera la regulación del suelo existente. La verdad que sorprende. Tampoco les escucho hablar de las necesarias reformas laborales para poder proteger a los trabajadores y trabajadoras, para generar empleo, para que haya menos precariedad laboral en esta tierra. Yo lo tengo claro. La gente, si puede elegir, no quiere recibir. Hablen ustedes. Es que yo creo que ustedes, como yo, hablan con las personas. Es decir, nosotros no vivimos en una burbuja en la calle. La gente dice que no quiere recibir una prestación social. La gente lo que quiere es trabajar dignamente y recibir un salario justo. Y por eso estamos trabajando, por eso está trabajando nuestra ministra Yolanda Díaz. Por eso los datos de empleo cada vez son mejores, especialmente en nuestra tierra, especialmente en Canarias. Y además vamos a seguir luchando para emprender la reforma laboral necesaria. Ya lo ha dicho nuestra ministra. Si ella no consigue sacar adelante la reforma laboral que necesita este país, ella abandonará su puesto porque no conseguirá los objetivos que se había marcado. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia, que lo decía ya la señora del Río. Hay quien está aquí para calentar sillón, para recibir un salario público, y para hacerse autobombo. Y hay quien está de aquí, la mayoría de nosotros, para hacer un trabajo digno, para poder desarrollar políticas que ayuden a mejorar la vida de la ciudadanía y no en beneficio propio, sino en beneficio
colectivo, y eso es una realidad, por mucho que duela. Y de verdad, señora Valido, me decía usted que la ley de servicios sociales, que aprobamos todos por unanimidad, recogía pues esa permanencia de las familias con niños y niñas a cargo en el sistema de prestación canaria de inserción. Y tiene usted toda la razón, pero hubo un estatuto de autonomía que se aprobó a finales del año 18 y usted pues salió del gobierno en julio de 2019. Usted podía haber hecho y sacado adelante un decreto ley como lo ha hecho este gobierno y no lo hizo. Pues no sé, cuestión de prioridades, supongo. Por otro lado, hablan del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es verdad que es muy mejorable. De hecho, en los próximos presupuestos generales del Estado se replantean esas modificaciones que hay que hacer del ingreso mínimo vital, pero la realidad y los datos otra vez se les estampan en la cara. Y hay 17.000 resoluciones aprobadas del ingreso mínimo vital. Por lo tanto, si hablamos de 17.000 resoluciones del ingreso mínimo vital y 8.000 y 9.180 prestaciones canarias de inserción, estamos hablando de más de 25.000 personas protegidas. Cuando nosotros llegamos, 5.600, y esa es una realidad que, aunque duela, que aunque les escuece, pues es irrefutable. Porque está en los datos. Igual que decía el señor Suárez, los ayuntamientos hacen gran parte del trabajo y nosotros lo aplaudimos, lo apoyamos y lo reconocemos, señor Suárez. ¿Y por qué? Mire, cuando nosotros llegamos, ¿sabes cuánto se le daba a los ayuntamientos para, entre otras cosas, poder desarrollar sus labores y su gestión de la prestación canaria de inserción? 6.909.857. ¿Cuánto se hace hoy en el cuánto se le da hoy en el 21? 12 millones de euros. Ustedes sigan alzando la voz, pero la realidad les da un bofetón en la cara.
Señoría, queda señor Suárez, por favor. Señor Suárez, estamos todavía en el pleno. Cuando termine, salgan de aquí, ya podrán pelearse lo que quieran. Se da por suspendida esta sesión. Mañana comenzaremos a las 9 de la mañana. Gracias, buenas noches.